mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en el Ayuntamiento de Madrid con declaración institucional contra el maltrato infantil. En Madrid han aumentado las notificaciones al SAMUR, que ha tenido que atender 279 casos. Palacio de Cibeles, Mal García.
Son las dramáticas cifras que arropan esta declaración institucional que por unanimidad ha aprobado el pleno contra el maltrato infantil. SAMUR atendió el año pasado 279 casos de maltrato a menores, un 36% más se incrementan estas notificaciones. Maltrato emocional, abuso sexual, abandono, más de la mitad son niñas. Manuela Carmen, alcaldesa.
En lo que va de 2018 se estima que 9 niños y niñas han muerto por causas violentas. Y un dato alarmante, entre el 66% y el 73% del maltrato se produce en el seno familiar.
El pleno ha pedido por unanimidad una ley orgánica de protección de la infancia.
Unos 200.000 alumnos de primaria y 800 de secundaria de colegios públicos, concertados y privados de la comunidad realizan a partir de hoy las pruebas externas, las reválidas en aplicación de la LOMCE. La primera de esas pruebas, que recordemos no tiene valor académico, acaba de concluir a las puertas del Instituto. Beatriz Galindo, está nuestra compañera Fátima Sotorrío.
15 minutos de descanso para un tentempié. El primer examen ha sido de inglés con listening incluido, una prueba de la que los casi 90 alumnos de este instituto Beatriz Galindo han salido así de contentos.
Al principio, bueno, los nervios de siempre, de los nervios de antes de un examen, pero la prueba ha sido bastante fácil y ahora pues nada, pensando en el siguiente examen y en el día de mañana, que también tenemos más exámenes.
La verdad es que sí, pensaba que iba a ser más complicado, pero me ha sorprendido.
Turno ahora de las matemáticas, mañana lengua, literatura y ciencia. Recordar que estas pruebas no tienen valor académico, que los resultados no van a ser publicados, aunque sí servirán para detectar fortalezas y carencias en el sistema educativo y para comprobar si los alumnos están sobre, por debajo o en la media nacional de conocimientos. Se examinan también los alumnos de tercero y sexto de primaria.
Coincidiendo con estas pruebas, los sindicatos integrados en la Plataforma Regional por la Escuela Pública han llamado hoy al profesorado de la Comunidad de Madrid a secundar una huelga contra estos controles externos. Más asuntos. Aparatoso incendio esta noche en un bloque de 10 plantas en San Blas. Una treintena de personas han tenido que ser atendidas y una de ellas está en estado crítico. Para sofocar las llamas han sido necesarias la presencia de 11 dotaciones de bomberos. Los vecinos afectados por el fuego sospechan de unos inquilinos que ocupan una de las viviendas.
Pues unos ocupas que tenemos, ayer quemaron la casa y hoy la han vuelto a liar.
Pues esto,
no pagan a nadie, ni pagan piso, ni nada, están gratis y encima, mira, no las lían. Cada dos puertas no las lían. El domingo le prendieron fuego otra vez al piso, que se murió su perro, ¿sabes? Y ahora otra noche que se han ido a por nosotros, claro. Han ido a por nosotros, a matarnos.
Los técnicos del Instituto Torroja dan por concluidos los trabajos de campo en el Valle de los Caídos, que no continuarán hoy como estaba previsto inicialmente. A finales de mayo emitirán un informe para establecer si es posible el acceso al tercer piso de la cripta del Sepulcro de la Basílica, donde se encuentran los restos de los hermanos La Peña, así como la descripción de las obras que deberían llevarse a cabo si el paso fuera posible. Detalles, Pilar Rivera.
Sí, un informe que será entregado a Patrimonio Nacional y que la familia La Peña confía en que sea favorable. Eduardo Ranz es su abogado.
Entendemos que el informe será positivo. Para el caso que las conclusiones no fueran positivas, hay otras formas de reparación, además de la exhumación, que entendemos Patrimonio Nacional, dada la buena voluntad que ha tenido hasta este momento, nos hará, facilitará otra medida de reparación para el caso que el informe no sea positivo.
Otro tipo de reparación que jamás sería económica.
En primer lugar, descartar completamente la económica. Totalmente descartada. En segundo lugar, una forma de reparación podría ser una buena explicación a las familias in situ, no a través de informes, y que esas familias tuvieran, como decía Rosa Gil, otra de las nietas, un momento íntimo, ellas solas, donde se supone que están los cuerpos. Eso puede ser una forma de reparación.
Además de ser positivo el informe, antes de la exhumación se solicitaría un dictamen del Consejo Médico Forense para saber si la exhumación de los hermanos La Peña podría afectar a derechos de terceros.
Onda Madrid, El tráfico.
Información de servicio público. Estará en Onda Madrid, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que mejora y notablemente la situación de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo solo vamos a encontrar dificultades en el acceso a la capital, en la A4 a la altura de Valdemoro, debido a la avería de un vehículo, y también en esta misma vía en el cruce con la M30. Encontramos también densidad circulatoria todavía en la carretera de Toledo a la altura de Parla, y también tráfico intenso en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la A6, pero en el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid se circula ahora mismo con total normalidad.
Más información del tráfico en el Ayuntamiento. Margarita Pérez, ¿cómo están las cosas en el interior? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues se normaliza el tráfico en el interior de la ciudad. Quedan tres entradas céntricas con problemas: Moncloa, la zona de Moncloa, la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza y también la entrada por la Cuesta de San Vicente. En lo que respecta a la M30, se normaliza también el tráfico, algo de lentitud que se mantiene en la zona de O'Donnell, pero total fluidez en el resto de la autovía, incluida la incorporación desde la Avenida Andalucía al Nudo Sur, que se encuentra totalmente despejada. En las zonas céntricas de la ciudad apreciamos ya una mayor intensidad en la zona de la Gran Vía, por lo tanto, mejor que si vienen al centro utilicen el transporte público.
Próxima cita con la información en Onda Madrid a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Pues son ya las 16 minutos, casi 17 minutos. Lo separo así un poco, Antonio López, que estás aquí para contarnos el tiempo, porque da la sensación de que estás diciendo las 16, como si fueran las 4 de la tarde,
totalmente,
pero no.
Totalmente de acuerdo.
Es de día, o sea, no hay más que asomarse, sí, y ver el día radiante y hasta cálido que hace.
Bueno, radiante con esa...
Por aquí sí, mira.
Sí,
o
pero todavía...
¿La calima?
Sí, todavía tenemos un poquito. Lo que pasa es cierto que ha perdido densidad, menos mal que no ha llovido intensamente, porque si llega a llover nos deja todo marrón,
perdido. Eso que dices, el coche, la ropa, todo lo que tengo yo al aire, hay que volverlo a lavar.
Además es curioso, es un episodio que está durando desde el pasado fin de semana.
Eso es arena o polvo en suspensión,
Del
desierto.
Sí, además con el aire caliente este africano que se nos ha colado, lo ha transportado directamente hacia la península. Y llevamos desde el pasado fin de semana, es cierto que ya va perdiendo densidad esas partículas de polvo en suspensión, por tanto, cada vez veremos como el cielo está algo más limpio. Hoy tendremos esas nubes filtro a lo largo de la jornada, pero el sol ya empieza a calentar. Vamos a tener un par de días con intenso calor, ayer ya lo notamos también, pero las máximas se quedaron cerca de los 24 grados porque hubo algunos momentos del día en los que esas nubes eran un poquito más densas. Hoy son más suaves, van a difuminar ese sol, especialmente durante la tarde, pero esas temperaturas máximas ya pueden llegar fácilmente a los 26-27 grados en la capital. Y partimos de temperaturas elevadas, porque, por ejemplo, los registros esta madrugada no han bajado de los 15 en el centro de Madrid. Eso, con más horas de insolación, favorece a que el ambiente sea cálido, especialmente en las horas centrales del día. Mañana miércoles seguiremos con estas nubes de evolución, máximas incluso un poquito más altas que las de hoy. Mañana, si hoy aprieta el calor, mañana un poco más, pero por eso digo, 48 horas de temperaturas por encima de lo normal, llegando a los 27-28 grados, pero como la naturaleza es sabia, enseguida tiende al equilibrio, y ese equilibrio empezará a llegar a partir del jueves. Nada tiene que ver con este conjuro que hacemos las mujeres y hombres del tiempo cara al puente, ¿eh? No tiene nada que ver, pero es cierto que en los próximos días van a bajar las temperaturas, se van a moderar, vamos a ver más nubes, incluso puede llover.
Pero el fin de semana todavía queda lejos para preguntar.
Todavía queda lejos, pero hay cambios. Hay cambios, ¿sí? Y además cambios que ya te anticipo en forma de, por ejemplo, el jueves ya entra viento fresco de componente norte. No es que las temperaturas bajen como semanas pasadas, que parecía invierno, pero, por ejemplo, ya perdemos 2-3 grados en los registros de máximas, situándose todavía en valores muy primaverales, 25 grados. El viernes, más nubes, algún chaparrón, viento atlántico, viento fresco, máximas de 23 grados, y llega el fin de semana y entre 15 y 18. Por tanto, la broma, vamos a perder como casi 10 grados desde hoy y mañana. Sí, desde hoy y mañana hasta el fin de semana, incluso buena parte del puente, vamos a tener temperaturas más frescas. Insisto, nos va a costar aclimatarnos, pero no va a ser el ambiente frío invernal de hace un par de
Va a ser el de primavera, el que tocaría,
va a ser un poquito,
¿no?,
más de primavera, más en sintonía con las temperaturas medias en el mes de abril, que rondan los 18 o 19 grados. Así que eso es lo que tendremos en los próximos días. De momento parece que despedimos a esta calima que nos ha acompañado desde el fin de semana. Las temperaturas de noche suaves y de día calurosas, especialmente hoy y mañana.
Muy bien, pues nada.
Contenta, ¿no?
Sí. Hombre, no me hace mucha ilusión que bajen las temperaturas, sobre todo de cara al fin de semana.
Sí,
pero si me dices que tampoco va a ser helador y que va a ser agradable estar en la calle, pues bien.
Sí, veremos un poquito más de nubes, iremos un poco detallando cómo se presenta.
Afinamos ya
el
de cara
puente,
al fin
porque
de...
tenemos festividad aquí en la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que, claro, de este subidón pues llegará una bajada.
Claro, mucha gente que querrá irse de puente, así que nos vas afinando día a día, ¿vale?
Muy bien.
Gracias,
venga,
Antonio.
Hasta
luego.
Begoña.
Con esta selección musical de Juanjo Ceballos, nos dice que es propaganda, un grupo alemán. Te recibe con esto. ¿Tú sabrás por qué, José María del Toro?
Son furibundos hinchas del Bayern de Múnich. Se llaman Peter, Hansel...
y Gretel.
No se cree nada. Juanjo, díselo tú, por favor. Mira la cara tú.
De ti, cuando no tiene que ver con un balón...
Y Greta, porque hay una chica también, no
Greta.
La oyes. Mira.
Tiene voz de Greta, ¿eh?
Bauer,
en Múnich. No tiene voz de Greta.
32 años, hincha del Bayern, por eso ha puesto la música.
Qué imaginación tienes.
Bueno, pues el Real Madrid viaja en 18 minutos, coge un avión con destino a Múnich. Esta tarde entrena a las 7 en el Allianz, el escenario del partido, y mañana 20:45 horas. La semifinal, partido de ida frente al Bayern de Múnich. La gran cita de la temporada para el equipo blanco. Toda la campaña en juego en 180 minutos. Los de mañana en Alemania y los de la semana que viene en el estadio Santiago Bernabéu. Toda la plantilla disponible, a excepción de Nacho, lesionado, pero que viaja. Zidane lleva a todo el plantel para hacer grupo. 10 hombres prácticamente seguros en la formación titular de Zidane, que repetiría el equipo de Turín y el de Cardiff, con una sola duda: ¿jugará o no jugará Karim Benzema? Si no lo hace él, puede jugar Marco Asensio o puede jugar Lucas Vázquez. Analiza la eliminatoria Xavi Alonso, exjugador del Real Madrid entre 2009 y 2014, exjugador del Bayern entre 2014 y 2017. Las claves de la eliminatoria para el vasco son estas.
Es muy importante el partido de ida. Yo creo que te marca mucho el resultado. Por lo tanto, yo creo que el partido del Allianz lo puede marcar. Y yo creo que el Bayern es muy intenso. En el Allianz juega con muchas llegadas, con muchas ocasiones. El Madrid va a tener que sufrir en algunos momentos y el Bayern va a tener cuidado con los zapazos del Madrid, ¿no? El Madrid necesita media ocasión para hacer un gol y los jugadores pues llegan muchos, especialmente Cristiano, en estado de gracia.
En el Bayern, un viejo conocido de la afición blanca, James, el colombiano, que estará en el 11 titular, todavía a préstamo, pero el Bayern lo comprará definitivamente al final de esta campaña. Un Bayern que ya es campeón de Liga, que está en la final de la Copa de Alemania, tendrá que disputarla en Berlín frente al Eintracht de Frankfurt y que, por tanto, sigue aspirando, es el único equipo europeo que puede conseguirlo, al triplete de grandes títulos. El partido mañana a las 20:45. Hablaremos en el partido de la una, además de escuchar las reflexiones de Xavi Alonso, con Álvaro Domínguez, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, que nos servirá para hablar de la eliminatoria del Atlético frente al Arsenal y también de la del Real Madrid, porque él jugó varias temporadas en el fútbol alemán en el Borussia Mönchengladbach. En el Atlético, por cierto, baja importante la de Juanfran. Se lesionó en el partido del pasado domingo frente al Betis. Lesión muscular, no puede jugar el encuentro del jueves en Londres. Por tanto, a las bajas de Felipe y Diego Costa se une ahora la de Juanfran. Mermadísima la plantilla del Atlético, aunque con todo y con eso va a competir seguro al 1000% en el partido frente a los ingleses. Por cierto, publica France Football en las últimas horas un ranking de jugadores y entrenadores mejor pagados en el continente europeo. Leo Messi, según esta publicación, gana 126 millones de euros brutos anuales. Aquí están todos los conceptos, tanto los que le paga el Barcelona como la infinidad de contratos publicitarios que tiene el futbolista argentino. Cristiano Ronaldo estaría en 94 millones, es decir, estaría a 32 millones de distancia de Leo Messi. El tercero es Neymar, del Paris Saint-Germain, 81 millones y medio. Gareth Bale, 44, el cuarto, y Gerard Piqué, el quinto, con 29 millones. Brutos, ¿eh? Aunque es una barbaridad, millones de euros
brutos. Sí, sí, brutos, como diciendo, no, que luego tienen descuentos, claro.
Tienen que pagar a las correspondientes haciendas.
Y tú, y yo, y todos. Bueno, esto, hay algunos que se lo saltan,
esto,
¿eh?
Esto para ti es calderilla, hombre, sí, por favor. Sí, ¿qué es esto, sí, para sí, ti? 126 millones, ¿qué es esto?
Nada, o sea, nada.
Solo ganas tú en un par de temporadas
en
aquí haciendo...
En un ratillo.
El programa. Y en cuanto a los entrenadores, el mejor pagado es José Mourinho en el Manchester United.
¿Cómo es? José
o José, como tú quieras. Allí pues en su país.
Casi José, ¿no?
Pues
porque
José.
Como le habéis llamado siempre. No me lo cambiéis que me volvéis loca.
Perdona, echa para atrás la cinta, Juanjo. José Mourinho. ¿Te ha parecido?
Vale. Mejor.
José Mourinho, 26 millones de euros, mejor pagado en el ranking. Le sigue Marcelo Lippi. Iba a decir Marcelo, pero me ibas a regañar.
No,
Marcelo Lippi.
Mientras no lo cambiéis, si es como... Pues eso, si siempre ha sido José Mourinho... A ver, yo digo Firestone, porque era lo que se ha dicho toda la vida, da igual que se diga Firestone. Y yo digo Jeliner, porque mi madre ha dicho Jeliner toda la vida y no se puede decir de repente ahora Eyeliner.
Vaya regañina que me estoy llevando esta...
José Mourinho, por Dios.
Vale, pues nada, perdón, pido disculpas. Vale. José Mourinho, 26 millones. Marcelo Lippi, seleccionador de China, 23 millones. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tercero en el ranking, 22 millones. Zinedine Zidane, del Real Madrid, con 21 millones. Y Guardiola, 20 millones. Ya no quiero saber si es Josep, José o Pep. Prefiero no entrar en el asunto. Es el quinto en el ranking. Así que es un ranking curioso que ofrecen hoy los compañeros de France Football. También en fútbol hablaremos hoy con el director deportivo del Leganés, Chema Indias, que ha renovado su contrato por dos temporadas, y veremos cómo está el asunto de la renovación de Asier Garitano en el conjunto pepinero. Además de eso, hablaremos de Jul. ¿Por qué? Porque después de casi 9 meses de lesión, 8 meses y medio, Sergio Jul podría volver a jugar mañana en el partido frente al Panathinaikos en la Euroliga de baloncesto. De momento seguro que se viste, veremos después si tiene minutos. Conoceremos la última hora porque hoy hablan Pablo Laso y un jugador del equipo antes del decisivo partido de mañana, tercero en la serie de cuartos de final. Y atención a las declaraciones de Rafa Nadal, que ayer habló porque... mañana debuta en el Conde de Godó después de ganar por undécima vez el torneo de Monte Carlo. La pregunta era clara, ¿eres el mejor de la historia en tierra batida? Recordemos que Nadal es ahora mismo el jugador con más Masters 1000 ganados, 31, uno más que Djokovic. Habla Nadal.
Con toda la humildad que lo puedo decir, los números son los que son. Y bueno, puedo intentar evitar estas... respuestas como lo he hecho durante toda mi vida, pero bueno, evidentemente tengo unos números que son los que son. Decir si soy el mejor o no, pues no lo sé. No sé si he sido el mejor de la historia o no en esta superficie, porque es difícil comparar épocas. En cuestión de títulos...
En cuestión de títulos, imbatible, está claro. 31-30 y desde luego en tierra batida, sin duda, el que más veces ha ganado. De hecho, el Godó lo ha ganado en 10 oportunidades y viene a por su undécimo torneo. Así es que, sobre todo, competiciones continentales a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Ese Bayern-Real Madrid de mañana, el Arsenal-Atlético de Madrid el jueves. Por cierto, hoy se disputa la primera semifinal en Anfield. Juegan el Liverpool frente a la Roma. Primera tentativa de los dos equipos, tanto ingleses como italianos, que ya jugaron la final pero hace muchos años, en 1984, se la llevó el Liverpool por penaltis. Así que de eso hablaremos. Especial atención para José Mourinho.
Mira que os molan. Muy bien, José, así me gusta. Porque así me entero de quién estáis hablando. Digo, mira que os gustan a los de deporte las estadísticas, ¿eh?
Nos encanta.
Nos encanta.
Nos gusta más el fútbol que las estadísticas.
Sí, ya, bueno, claro.
O el deporte en cuestión. ¿A ti qué te gusta? ¿Nadar con tiburones o contarlos?
Ay, Dios mío, qué aburrimiento. Hala, venga, que ya, que te, adiós, tienes adiós. Que te tienes que ir, que si no, no llegas para estar aquí a la una con todo escrito y todo aprendido.
Adiós, Begoña Tormo.
Adiós, bien José María del Toro.
Adiós, adiós.
Adiós, guapo. Bueno, pues anda, que estaba abierta. Bueno, pues que me han oído. Le he llamado guapo a José María del Toro. Si es que, aunque no parezca que nos llevamos bien, sí que nos llevamos bien. Pero, pues eso, que son las 10 y 20 de la mañana. Que está aquí Carmen Martín Tejeda. Hola, guapa, tú también.
Hola. No esperaba menos.
Hombre, después de... del piropo uno, si no, hay un agravio comparativo.
Claro, que si no me pongo yo pelusona.
¿Vienes con un solo móvil? ¿No te traes los dos?
Sí, hoy estoy yo así.
¿Estás
hoy
a medio gas?
Estoy ahí,
¿qué te pasa?
No.
Has dejado el otro. Bueno, ese es el bueno. Ese es con el que navegas bueno. Y en el que te enteras
es que
de lo que pasa en el mundo.
Me estoy quitando de la adicción.
Ah, bueno, vale. Mira, me parece bien. Pero si yo sé que además tú cuando sales a trabajar ya lo metes en un cajón en el móvil y no,
no
sabemos
sabe
de ti.
Nada.
Bueno, ¿y qué has visto en el móvil?
Pues mira, el la Asturias patria querida en Australia.
¿Cómo? ¿Pero cantado por un asturiano o alguien que se lo haya aprendido, que le ha gustado, australiano? No,
en el concurso La Voz, concurso de talentos, que también ¿sí? lo hay en Australia, un chaval, un adolescente, ha fascinado al público y, por supuesto, ha pasado a la siguiente fase, cantando la Asturias patria querida, es australiano, porque tiene una abuela asturiana, se lo ha dedicado a ella con la guitarrita. En las Asturias patria querida, todos los australianos están conmocionados.
Bueno, me fascina a mí. A ver, ¿es este?
No, ese no es.
Ah.
Ese no es.
Digo, que se ha llevado la banda, ver, de gaiteros.
Ese no es, pero mira, podía haber sido. Hay que buscarlo en Twitter. Hay que buscarlo en Twitter. Él lo canta con la guitarrita, con una guitarra dedicado a su abuela asturiana.
Oscar Proy se llama, Oscar con K.
Sí,
vale.
Oscar con K.
Luego lo miro.
Y bueno, pues que el chaval está causando sensación en las redes sociales. Tiene a todos los australianos alucinados. ¿Ves? El nuevo hit mundial, Asturias patria querida, el top one.
Madre mía.
Creo que ni Avicii, el pobre paz descanse, va a superar esto. Bueno, está llamando también mucho la atención la nueva moda de los tatuajes musicales. Pues seguir hablando de música.
¿De qué?
Tatuajes musicales.
Ya, pero ¿de qué? ¿Tatuajes de qué?
Vamos a ver.
¿Instrumentos musicales? ¿De letras de canciones?
Suenan.
¿Cómo?
Suena.
¿Cómo va a sonar? A ver.
Espera, que creo que algo... Este sí es el de Oscar.
Asturias, patria querida. Asturias, de mis amores. En Asturias, el dorado que la ponga en el balcón.
Ahí ha hecho un mix de la letra. Claro, como no se entera de lo que está diciendo, lo mismo le da lo de poner en el balcón que las ocasiones. Pero oye, no sé, un poco.
Pero canta bien el chaval. Eso que soy a... Eran el jurado dando al botón y dando la vuelta.
Los marcadores, esos marcadores. Apretadores, iba a decir. Eso, porque es más gráfico, pero seguro que está mal dicho.
Eso. Pero el chaval canta bien.
Sí, no sé si la elección de...
Es una versión...
Ha sido muy, tanto...
Es una versión diferente.
Sí, blandita, vamos a decir.
Pero bueno, pero esto les ha puesto... Mira, mira.
La flora de coger, en fin.
Sí, bueno.
Bueno, oye, de todas maneras, hay que decir una cosa: que se oiga la Asturias patria querida, máxima
Australia.
Audiencia en Australia, y les guste, pues hay que ponerse contentos.
Y que está por todas las redes sociales.
Pues
¿eh?
Fenomenal, más contentos todavía.
Exactamente, ¿eh? Como lo que te decía de los tatuajes musicales, que son tatuajes que suenan.
Pero, ¿cómo van a sonar los tatuajes?
Sí. A ver, te dibujan con tinta encima de la piel una onda musical, ¿vale? Y con una aplicación especial se pasa el móvil por esa onda y suena.
La canción que no suena elegido. El tatuaje, es como si te ponen un código de estos...
¿Un QR?
Un QR, voy a hacer SPQR, así. Porque yo soy más del tiempo de los romanos que del actual.
Pues la verdad que he visto así, no había contemplado así, pero está...
SPQR. Pues nada, no sé, se hace falta el móvil.
Romano,
sí, exacto. Que, no sé, eso sí lo veo yo. ¿Y qué más cosas has encontrado así curiosas?
Pues mira, una historia muy curiosa que ha empezado el tuitero Oriol Querol. Para lo que voy a buscar es @OriolQF. Uh-huh. Ha implicado a toda la red. Este señor se encontró un carrete de fotos antiguo. Uh-huh. Un trozo de carrete.
Pero
en el suelo.
¿Revelado, sin revelar?
No, sin revelar, sin en revelar. El suelo de Barcelona, ¿vale? Y entonces lo reveló. No salía nada.
Bueno, pero un trozo no, sería el carrete entero, porque si está el carrete ahí a la luz,
fotos.
No se puede revelar. ¿Tú no te acuerdas de cuando te poniendo el carrete se te salía un poco la película, se
pues
te velaba ya la ya Dios?
Pues entonces ya ha revelado. Tiene
ya
razón,
revelado.
Ya
claro.
Revelado. Tiene razón, porque si no se hubiera estropeado.
Serían los negativos. Unos
los negativos.
Los
negativos. Jeje, ya con la cosa digital ya una
salida. Ahí lo digital te ha podido,
ay,
Carmen.
Me ha podido,
te
me
ha podido lo digital.
Que
un negativo.
Que me han salido los bites.
Un negativo, vale. ¿Y entonces?
Bueno, pues entonces él lo ha intentado revelar, salía mal, lo ha pasado por un escáner de negativo, le ha hecho no sé cuántos tratamientos y ha conseguido sacar las fotos.
¿Y de qué eran?
Pues ahora está buscando a la gente porque se ve, por ejemplo, hay una en la que se ve un niño en una trona, hay otra en la que se ve un bebé con lo que debe ser su madre, hay otra en la que se ve al bebé con al fondo una persona, un hombre aunque no se ve bien. Están todos los tuiteros en la red analizando cada detalle, que si la trona, que si los zapatos del niño, que sí, cómo es, para averiguar y encontrar a esas personas. Han llegado a la conclusión de que la foto es de mitad de los años 90, 93, 94, 95, hay quien dice antes, hay quien dice después, pero lo están todos analizando al detalle para encontrar. Ha empezado un hilo que tiene ya pues como 200 y muchas respuestas.
Fíjate.
Y están entre todos intentando.
Lo que nos llama la atención en determinadas
gente,
ocasiones,
sí.
¿Cómo es la mente humana? Insondable, insondable. Porque ya ves tú, encontrarte unos negativos de una foto que habrá tirado alguien porque le dé lo mismo, a lo mejor en una mudanza o algo así. No sé.
Y los ha pasado por el ordenador, los ha mejorado, los ha tuiteado. Y ahí está, vamos, está todo el mundo enganchado hasta descubrir. Y lleva ya un montón de días con ello y la gente sigue enganchada y no aparecen.
Pues no sé.
Bueno, a ver, mientras lo buscas te voy a contar lo que están haciendo los chinos, porque los chinos son una fuente inagotable para mí. O sea, los chinos para mí
sí,
son
sí.
Un pelo.
Son totalmente. ¿Y qué han hecho ahora?
Pues en una ciudad china, Dei, han puesto en marcha un sistema. Yo no sé si será buena idea para ver si lo pilla el Ayuntamiento de Madrid. En cinco semáforos del centro de la ciudad han puesto unos vaporizadores de
¿vaporizadores?
Vapor de agua, de manera que si te saltas el semáforo, te casca una rociada de vapor de agua, o sea, te moja.
¿Pero para coches o
para peatones?
Peatones.
Para evitar que la gente se os salte en rojo.
Porque debe ser aquello ciudad sin ley, ¿no? Las ciudades
sí,
chinas.
Sí. Bueno, tampoco la nuestra sea.
Pero
bueno.
No, pero es que yo he visto imágenes, bueno, la verdad, sí. del mogollón que dices, viven allí de milagro. Como son muchos,
sí.
Es verdad
están
que...
Están vivos porque son chinos, sí. Eso es imposible, pero si no, no. Pues te rocía con agua y además tiene un sistema de reconocimiento facial el semáforo que hace tu foto y te la manda a la base de datos de la policía para cascarte multa. Pero de entrada te mojas.
Me parece muy bien.
O sea,
me parece bien.
Mientras si tú cruzas, bajas a la calzada estando en rojo, te casca el vapor de agua, la rociada te la llevas.
Me parece bien, me parece bien.
Que en verano se agradece, pero igual en invierno no.
Claro. Pero que me parece bien.
Pero está bien, ¿no?
Hombre, en verano
bien.
Tampoco que te mojen así, que te peguen no. Un chuflazo.
Pero además te manda la foto a la policía y te pone en multa.
Qué bien, que me parece bien. Todo lo que sea para que la gente haga las cosas como se tienen que hacer. Porque oye, muchas veces los conductores, te pasa uno, mira el otro día también, un atropello. Y el problema es que muchas veces claro. Son inconsciencias o somos. Voy a meterme también como peatona. ¿Peatona está bien dicho? O sea,
sí.
Queda fatal. ¿Como peatón?
Bueno,
como viandante. Sí. Eso es lo otro bien, como viandante. Que a veces, pues yo que sé, vas con prisa y cruzas por donde no deberías hacerlo y está mal hecho.
Es verdad. Bueno, una historia bonita, ¿no? De perros y eso, de tal, que queda bonito, ¿no? venga. Una niña se perdió en Australia también, que pasa muchas cosas en Australia, pero iba con su perro. 3 años, empezó a andar, el animal la siguió, ta, 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 empezaron a andar kilómetros y kilómetros, se hizo de noche, se perdieron. se perdió la niña, toda la noche buscando la del viernes, hubo que interrumpir porque cayó mucha lluvia, porque hacía mucho frío, y al sábado siguiente cuando se reanudaron la búsqueda, las esperanzas, o sea, la gente iba muy mal porque Esperanza es una niña de 3 años, sola en el monte, o sea, con lluvia y frío, mal. Bueno, pues ha salvado porque el perro de 17 años, que estaba sordo y casi ciego, ha estado toda la noche protegiéndola.
Qué bien.
Y salió a la búsqueda de los dispositivos de rescate para llevarlas a donde estaban.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad?
Pues sí, mira, son estas cosas que te reconcilian, ¿no?, con la vida. Sí. Pues sí, me parece muy bien.
Te voy a decir unos títulos de estos simpáticos.
Por cierto, peatona, se puede decir, me la acaba de chivar Belén Almonacid, vale, que lo ha mirado, lo ha consultado con Fundeu, con la RAE, y se puede decir peatona. Suena fatal, eso vale, es otra cosa, pero se puede decir, es correcto.
Consulta a viandanta.
No, a viandanta ni se te ocurra, porque no, ya te digo yo que no. A ver.
Mira, arroba hola de Fua, que dice... A mí si la CIA me pincha el teléfono, los dejo hablando con mi madre.
Creo que es el que más me ha gustado de todos los que has traído hasta aquí.
Mira, te digo otro a ver si te gusta.
No va a ser mejor nunca.
Mr. Holmes dice, yo no sé nada de drogas. A mí me das cocaína y me pongo a empanar filetes.
No, nada, pues vamos, nada, mamá. Nada. Años luz del de la madre. Mamá, te quiero.
Venga, que me voy.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de 3 niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema... Envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Las ilusiones europeas blancas en juego en Onda Madrid. El miércoles, desde las 6:30 de la tarde, te contamos el Real Madrid-Panathinaikos, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Y desde las 9:45, semifinales de la Liga de Campeones, con la retransmisión del encuentro Bayern de Múnich-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues son las 10:33 minutos de la mañana y es una hora estupenda para coger el carrito, la bolsa, lo que uno prefiera y salir al mercado. ¿Y qué hay que comprar? Pues nos lo cuentan los profesionales que más saben. Si nos vamos a Mercamadrid, imagínense todos los profesionales, los mejores profesionales, agrupados en un solo espacio, muy grande, eso sí, pero uno solo. Paloma de la Riva, muy buenas.
Hola,
tenéis que estar enteradísimos de cuáles son los mejores productos, los que están además mejor de precio porque están en temporada y en su mejor momento, valga la redundancia, en sazón, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, ya estamos notando el buen tiempo en el mercado, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea, está cambiando el color y el olor del mercado, ¿eh? Cuando llega el solecito y el buen tiempo, ¿eh?
Las frutas, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, la fruta de hueso, o sea...
¿Ya van llegando? ¿Qué hay? ¿Qué te encuentras?
Ya empezado, mira, ya tenemos las primeras nectarinas, por ejemplo, de Huelva.
Anda.
Que esta fruta, que aunque popularmente se cree que es un híbrido de ciruela y melocotón, en realidad es una variante del melocotón,
Sí, es un injerto, o sea, ¿no? Del melocotón, nada más.
Del melocotón, eso es solo del melocotón, ¿sabes? Y aunque tiene la piel más fina que un melocotón y es un poquito más pequeño, pero tiene un sabor súper dulce y muy jugoso. Uh-huh. Aparte que es una fruta con un alto contenido en caroteno, en vitaminas A, C, B3 y ácido fólico.
Los carotenos son buenísimos para preparar la piel de cara al verano, al solecito, ¿verdad?
Efectivamente, uh-huh. Ya que estábamos todos deseando que llegara el solecito.
Pues sí, la verdad es que pues sí, mira que le damos la brasa a Antonio López todos los días.
La verdad es que la fruta, es y además en España, que tenemos una gran cantidad de variedades de fruta de hueso, fruta de verano, que nos aportan gran cantidades de nutrientes y de vitaminas que nos ayudan a sobrellevar el calorcito, uh-huh. Porque, por ejemplo, ya ha empezado la campaña de sandía nacional.
¿Sandía? ¡Qué rica!
De sandía.
¿Pero vienen dulces ya o todavía están un poquito...?
Bueno, o sea, son nacionales. O sea, yo creo que ya... yo las he probado y están dulces. Sabes que la sandía nacional siempre es muy rica.
Sí, 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 pero bueno, entonces, que me extrañaba que todavía no ha hecho tanto calor, que llevamos 2 días. Pero bueno, que vienen de Almería,
bueno,
muchas...
Claro, son
allí tienen el verano perpetuo allí casi.
Allí tienen un poquito mejor de tiempo que nosotros.
Más calorcito, desde luego. O sea, nectarina y sandía para la frutería, ¿no? ¿Me apunto algo más? ¿Hay alguna verdura o algo así?
Pues mira, si te digo la verdad, ya ha entrado también la patata nueva nacional.
Ajá, vale, perfecto.
Que la patata siempre es un producto así como infravalorado, pero sin embargo es imprescindible en la cocina.
Ya te digo, te quedas sin patatas y hay la mitad de las cosas que no puedes hacer prácticamente.
Sabes, pero es verdad que tiene mala fama, pero sin embargo es necesario. Y bueno, ahora que llegamos a estas ensaladillitas para el verano.
Qué rica, ensalada rusa, o sea, ensalada de patata, muy bien, muy bien. Pues ya me he apuntado a lo de la frutería. ¿En pescados qué sugerencias nos hacéis?
En pescados te voy a recomendar un pescado que está en plena temporada, tiene una temporada relativamente corta, es súper estacional, y es la caballa.
Anda, pescado azul, muy sano además.
Pescado azul, que te voy a contar una curiosidad. Durante el invierno prácticamente no come, permanece en el fondo del mar. Y luego ya con el buen tiempo sube a la superficie y se alimenta de zooplancton y luego de otros pescados como sardinitas y pequeñas anchoas.
O sea, ya se ponen morados en esta época, con lo que tienen mucha más grasa y están bien.
Esto es.
Tienen chicha.
¿Sabes?
Están
muy ricas escabechadas. A mí me encanta la brasa, si te digo la verdad.
Yo las he hecho también alguna vez en albóndigas. Como los italianos.
Pues mira, eso no lo he probado, probaré en albóndigas. Aparte que, como está en plena temporada, es un pescado económico, es decir, al alcance de cualquier bolsillo. También en plena temporada está el gallo.
¿Gallitos de ración o de los grandes?
Pescado, que es un pescado blanco. Hombre, hay de todo. Es decir, el gallo de ración siempre es el más socorrido.
Y el más económico y el más asequible.
Claro, y sobre todo para introducir el pescado entre los más pequeños, porque es un pescado muy... muy,
muy muy blanco, muy suavecito. Muy
claro, sí. Y luego, si queremos darnos un caprichito, hemos encontrado esta semana también una oferta buenísima de rodaballo y de rape.
Uy, esas son ya palabras mayores. A mí es que me encanta el pescado. Oye, ¿y para claro. los carnívoros?
Mira, para los carnívoros, a ver, tenemos un... Ha sido la primera, el primer foro internacional del cerdo ibérico. Uh-huh. Y entonces, bueno, no nos queda más que ofreceros uno de los cortes más valorados del cerdo ibérico, que es la presa.
La presa, qué rica.
La presa, situada en la parte superior de la paletilla.
La presa estaría como en la axila humana, ¿no? Para más o menos ponernos... porque siempre te dicen, ¿esa parte qué es? Pues estaría ahí, sí, es como la cabeza un poco del...
Efectivamente, pero bueno, ya sabes tú que tu carnicero, tú le preguntas y ellos te van a contar exactamente dónde está el corte, ¿eh?
Vale.
Es una pieza tierna y jugosa y está muy rica a la plancha o a la brasa también.
Sí, porque tiene mucha grasita infiltrada y es muy jugosita.
Claro, porque además la diferencia entre el cerdo blanco y el cerdo ibérico es precisamente eso, la grasa infiltrada.
Y la calidad de esa grasa. Sobre todo si han comido han comido bellota en montanera, eso es lo ideal.
Es que claro, efectivamente, es la alimentación. Al final somos lo que comemos.
Pues sí. Pues mira, vamos a alimentarnos bien, que por lo menos además también no solamente estaremos más sanos, sino que además disfrutaremos mucho más. Gracias, pues sí. Paloma, por esos consejos.
Gracias, Begoña.
Que tengáis buen día en Mercamadrid. Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Análisis. Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Nos ha dado un paso cañero, musicalmente hablando, don Luis Gutiérrez Serantes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Usted es amante de la música, lo sé yo, bueno, además de tú, porque parece que esto ya estamos de risas, que eres amante de la música, pero no sabía yo que también te gustaba esto así tan cañero.
Años 80, heavy, y un grupo musical... Heavy metal. He dicho heavy.
Sí.
Qué bien. Bueno,
has mezclado pues heavy y el
más,
metal.
Más heavy.
Más heavy, más metal.
Claro, más metal. Sí, porque hoy vamos a hablar de las cicatrices. Y este es un grupo vitoriano que se llamaba Cicatriz. Fíjate cómo sonaba. Y esta canción, esto saldrá bien. Vamos, y hoy vamos a demostrar cómo Una cicatriz puede salir bien o puede salir mal. ¿Por qué se produce una cicatriz? Bueno, estamos reparando, se están reparando nuestros tejidos, se están reparando por una lesión, por una herida, bien sea por un traumatismo, un simple rasguño o una cirugía, también puede hacer que necesitemos una cicatriz. El proceso de cicatrización pasa por varias fases, puede llegar a durar hasta un año y cuando todo va bien, pues no hay el más mínimo problema. Pero a veces sucede que esta cicatriz es una cicatriz anormal y se puede producir una cicatriz hipertrófica o se puede producir una cicatriz queloide. Esto va a depender de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, si ha habido infecciones previas, si hay un cuerpo extraño en el tema en donde se ha producido la lesión, el fumar, el tabaquismo también hace que se produzca una peor cicatrización. Va a depender también de la profundidad de la lesión. Si tienes enfermedades, por ejemplo la diabetes, el paciente diabético cicatriza mucho peor, ¿no? Pero entonces, la cuestión, ¿dónde está? ¿Se puede prevenir la aparición de estas cicatrices queloides o estas cicatrices hipertróficas? Porque hay que plantear también que esto genera problemas, desde el problema puramente estético hasta problemas de dolor, de molestias, e incluso hay personas que alinean mal su columna porque hacen un movimiento para no sufrir esa lesión y ese dolor y esa molestia, ¿no? Por lo tanto, hoy vamos a hablar si se puede prevenir la aparición de estas lesiones y cuando ya han aparecido este tipo de cicatrices, ¿qué es lo que se puede hacer?
Bueno, pues para ello contamos con José Santos, ya saben que él es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, que nos va descubriendo que la fisioterapia vale para mucho más de lo que nos creemos, también para las cicatrices, José.
Hola, muy buenos días.
Efectivamente, ¿qué tal? Buenos días.
Pues tiene mucho más importancia de lo que pueda parecer, y todo es debido a una cosa que se llama la fascia, uh-huh. Que es la gran desconocida y que hablamos mucho de articulaciones.
Fascia es esa telilla que envuelve los músculos. Yo lo veo cuando voy a la carnicería, ¿eh? No te creas tú que...
Efectivamente, eso se ve efectivamente cuando vamos a la carnicería, es lo que recubre esa fibra muscular, es como un poco la camiseta de cada fibra muscular, cada grupo muscular, pero es que también envuelve articulaciones, órganos y tiene mayor importancia de la que puede pasar. Cuando hay una herida quirúrgica, esa fascia se rompe. Rompe el
¿quirúrgica
músculo.
¿Quirúrgica o traumática?
O traumática,
¿no?
O traumática. Entonces, esa fascia se rompe, ese músculo se rompe. Y eso hay que cicatrizarlo. Eso se va cosiendo por planos. Y muchas veces lo que pasa es que hay una inflamación y cuando pasa esa inflamación, se pega. Se pega esa fascia, se pegan esas fibras musculares y a la hora de realizar la elongación o cuando muevo pues una parte del cuerpo, como puede ser un brazo, pues puede haber una restricción. Por eso pasa que cuando tienes una herida quirúrgica, al tiempo puede aparecer una restricción pues en el movimiento de un brazo.
Por
y
ejemplo,
se confunde con una alteración en un hombro.
E incluso, José, a lo mejor esa cicatriz no tiene mal aspecto, porque hablaba el doctor Gutiérrez de que queloides son esas que tienen como engrosamiento, ¿no? Que se ven gorditas o que se hacen... Efectivamente, pero una cicatriz aparentemente normal, que no haya dado ningún problema, sí que nos puede dar problemas porque lo que pasa está pasando por debajo de la piel, no a nivel superficial.
Claro, se puede ver a nivel superficial que la cicatriz, que pues, está más o menos definida, blanquita, pero a la hora de tocarla se ve como hay una succión. Hay una succión como tira hacia adentro o bien hacia un lado o hacia el otro, está torcida porque va habiendo una tracción fascial. Entonces eso hay que tratarlo porque eso puede provocar dolores locales, pero también puede provocar dolores a distancia, como puede ser pues en la espalda, en los miembros inferiores y superiores. Y no es poco frecuente que viene a la consulta, por ejemplo, un paciente con una lumbalgia o con un trastorno en el hombro y no tiene nada en el hombro. Al final el problema se resuelve tratando esa fascia. Y está dando medicación y está haciendo una radiografía o pruebas de imagen en esa articulación y no hay nada, porque el problema viene a distancia. Por eso es muy importante, nosotros cuando abrimos la historia clínica preguntamos al paciente si ha tenido alguna intervención quirúrgica por eso. Porque aunque haya pasado mucho tiempo, ha habido gente que la han operado de apendicitis de pequeño y puede decir, bueno, eso cuando tenía 8 años me ha pasado. Pero es que todavía repercute y hay lumbalgias que pueden estar traccionando por lo que sea y pueden estar provocando esa lesión a distancia.
Uh-huh. Y cuando hay una cirugía programada, ¿se puede prevenir la aparición de este tipo de lesiones en las heridas?
Bueno, es importante, como bien decías, que la persona, primero, que tenga una buena condición física, que no tenga unas alteraciones como puede ser el tabaco o bueno, pues otro tipo de alimentación que le pueda ayudar a evitar cicatrizar mal. Luego hay gente que tiene un proceso de cicatrización difícil.
Hay enfermedades.
Y hay enfermedades que hacen que cicatrices mal. Entonces, a veces, pues no es evitable. Hay factores que sí son evitables, como son estos factores del tabaquismo, dieta, condición física, y hay otros, por desgracia, que no son controlables. Con lo cual, bueno, dentro de nuestras posibilidades tendremos que hacer lo posible, porque si voy a someterme a una intervención quirúrgica, pues cuidarme y tener la piel bien hidratada y para evitar un poco problemas en el futuro. Y en cuanto aparezca la cicatriz, pues hay que cuidarla.
Además, este es un problema que se da en gente joven más, incluso, ¿no? En personas por debajo de los 30 años, cuando ha existido una herida, ¿no?
Sí, efectivamente. Y el problema está que cuando se produce la fibrosis, luchar contra esa fibrosis es muy complicado, porque aunque quieras intervenir, volver a abrir, si la persona tiene esa forma de cicatrizar, vuelve a aparecer esa fibrosis. Y hay veces que duele más esa fibrosis. Nos ha pasado, por ejemplo, en intervenciones de una hernia discal, que deja de doler por ese atrapamiento nervioso, y lo que duele es la fibrosis de esa herida quirúrgica. Uh-huh. Y aunque intentas volver a liberar esa fibrosis, es que esa persona vuelve a crear esa fibrosis.
José, y hay una cosa, porque yo no sé si hay ciertas cirugías, lo que decía el doctor Gutiérrez, hombre, cuando se trata de una cirugía, vamos, de una herida, digamos, a consecuencia de un accidente, un trauma, pues ahí se corta mal, porque no lo haces a posta. Cuando es una cirugía programada, pues evidentemente claro, el cirujano irá con cuidado. Claro. Pero independientemente de que sea una cirugía programada, de una herida quirúrgica o una herida accidental, ¿hay alguna zona del cuerpo que sea más peligrosa para provocar luego trastornos a raíz de esas cicatrices?
Bueno, normalmente suelen ser la zona del tronco, la zona del abdomen, son la que va a producir, o la zona del pecho, la que puede producir más retracciones, porque están órganos, vasos, intestino, mientras que en un brazo y eso, pues simplemente pues está el paquete vasculonervioso y el músculo, y es más difícil que pueda producir una retracción o una influencia en otras partes del cuerpo.
O sea, ¿dónde están los órganos?
Normalmente
digamos,
suele ser
¿no?
donde están los órganos, la zona del tronco, abdomen, suele ser lo más importante, donde puede producir mayor influencia, sí.
Y una vez que han aparecido estas cicatrices fibrosas, desde el punto de vista del fisioterapeuta, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí. ¿Qué técnicas existen para mejorar?
Nosotros, inicialmente, cuando hay una herida quirúrgica o traumática, se trata desde el minuto cero. Aunque todavía no ha sido cerrado, se puede trabajar desde los bordes de la cicatriz para ayudar a que cicatrice y llevar más sangre y más oxigenación a la herida, pues a través de movilizaciones manuales con masaje, a través de ultrasonido. Luego tenemos técnicas no invasivas, como puede ser, por ejemplo, la radiofrecuencia, que mejora el colágeno de la zona. Las ondas de choque también se pueden utilizar para ayudar a mejorar la circulación sanguínea alrededor de la cicatriz. Y una vez que ha cicatrizado, igualmente lo que trabajamos es un poco trabajar a nivel fascial para que no haya retracciones, no haya tracciones y succiones en esa cicatriz. Se puede utilizar electroacupuntura para ayudar a esa fibrosis, o una técnica, por ejemplo, que se llama la electrolisis percutánea, que lo que ayuda es a trabajar y a reorganizar esas fibras de colágeno mal organizadas, que es la causante de la fibrosis.
Y una cosa, yo, por ejemplo, pues todo el mundo tenemos cicatrices, quien más, quien menos, ¿no? Desde pequeños y tal. Yo tengo una cicatriz en la pierna de una caída que tuve, bueno, pues grande. Y a mí, por ejemplo, que es que cuando estás hablando de manipular la cicatriz y tal, a mí pensar en que alguien me toca la cicatriz me da una dentera que me muero. Eso puede ser síntoma de... Y le pasa a mucha gente,
¿eh? Pero tienes dolor, tienes...
No, pero me da dentera pensar que me la toca. O sea, no me gusta pasarme la mano por... No, es psicológico, es una sensación de... No sé, si por eso, si puede ser síntoma de algo.
No, eso lo que... Cuando hay una cicatriz también se corta la inervación sensitiva. Y muchas veces se queda la zona como que el cerebro no sabe interpretar.
Sí, como medio acorchada.
Y entonces es una sensación desagradable por el corte de esa inervación sensitiva que tenemos en la piel, y el cerebro todavía no reconoce bien esa región del cuerpo. Por eso pues crea un poco de miedo y rechazo, porque el cerebro no sabe interpretar las sensaciones que vas a tener cuando manipulan esa cicatriz.
Sí, fantasma, es que le pasa, ¿no? Mucho, le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí, por eso lo he contado.
Sí, hay gente que le da dentera... pues porque le toque la cicatriz, porque eso no interpreta bien correctamente en su cerebro, por el corte de sensitivo, qué está pasando, ¿no? Y no sabe interpretar los cambios que pueden ocurrir.
Sí, la amputación de un miembro, que es lo que comentaba del miembro fantasma, ¿no? Si te pueden amputar una pierna, te pueden
y sentirla.
Sí, y el cerebro sigue pensando que existe
Para eso están trabajando, lo hemos hablado alguna vez, la realidad virtual.
Sí, sí.
Están
sí.
trabajando mucho ahora con
Se
con
trabaja eso.
Eso
y se trabaja técnicas en espejo, por ejemplo. Uh-huh. Utilizando un espejo se crea una conciencia corporal.
Donde tú ves tu miembro.
Donde ves tu miembro, el que tienes. Entonces, con ayuda del espejo, y eso hace que tengas esa representación espacial en el cerebro.
Uh-huh. Oye, ¿y cuándo pueden dejar de dar? Porque ha habido una cosa que dices, incluso una cicatriz muy vieja. ¿Cuándo pueden ¿hasta cuándo pueden dar un problema a una cicatriz?
Bueno, la cicatriz normalmente pueden dar problemas, lo normal. Normal es que al principio no, porque el cuerpo va un poco adaptándose. Siempre que hay un tema traumático, el cuerpo tiene la capacidad de buscar su sitio y suelen aparecer los problemas normalmente a más a largo tiempo.
Además, pero me imagino que recién, vamos,
recién operado
no puedes tocarlo, ¿no? Porque tiene que cerrar esa operación. ¿Cuándo podéis intervenir los fisios?
No, se puede tocar desde el minuto cero, porque
sí,
nosotros utilizamos el láser, utilizamos alrededor de la cicatriz hasta que cierra, para ayudar a que cierre mucho antes y evitar que los bordes pues se abran y que esa pueda haber una infección.
O sea, que tiene ventajas estéticas,
claro,
también.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, luego la cicatriz pues se quede una línea lo más blanca posible, pues cuanto antes empieces, mejor vas a cicatrizar. Por eso es fundamental empezar del minuto cero. Cuando hay una herida abierta, tienes que respetar que hay una herida abierta, pero trabajas alrededor de esa herida abierta. Uh-huh. Con lo cual, cuanto antes empieces, mejor va a quedar esa cicatriz.
Sí, incluso una cicatriz caloide, porque claro, estamos hablando del problema físico que surge, pero también hay un problema
estético,
de tipo estético, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces se utiliza crioterapia, ¿no?
Sí,
y otras
sí.
veces incluso la silicona, ¿no? El dióxido de silicona.
Sí, un poco lo que se intenta es reorganizar ese colágeno. En ese tejido fibrótico hay un colágeno muy, muy desorganizado. No es una piel que está muy organizada, entonces el frío o eso ayuda un poco a esa reorganización de ese colágeno y que ese queloide no sea tan, tan abultado, ¿no? Y poder que al final sea lo más parecido a tu piel.
Bueno, estamos descubriendo muchas de las cosas que hacéis los fisioterapeutas y estoy absolutamente convencido que de lo que estamos hablando hoy es una novedad para muchos de nuestros amigos que nos escuchan a diario. Porque claro, hay personas que no pueden pensar, no se les pasa por la cabeza que un fisioterapeuta puede ayudar, ¿no?, en una cicatriz. Primero, desde el punto de vista estético y luego desde el punto de vista ya puramente
funcional,
¿no? Uh-huh.
Sí, hay que tener en cuenta que nosotros, nuestra visión, por eso no hay especialistas de la mano, de la rodilla, del codo. Los fisioterapeutas, nosotros trabajamos en globalidad. Para nosotros el cuerpo hay que entenderlo y hay que escucharlo en globalidad. Porque a veces, por ejemplo, una cervicalgia viene por una mala posición del pie o una lumbalgia viene por una cicatriz. Con lo cual hay que entender y escuchar y valorar el cuerpo en su globalidad. Y mucha gente entiende que bueno, tiene un problema en el codo y piensa que el problema está en el codo, pero
que
puede venir el
cuerpo,
origen
el cuerpo a lo mejor no distingue si es una herida quirúrgica o una herida traumática.
Claro.
El cuerpo dice,
ha
me han cortado y yo me
agresión,
tengo que defender, ¿no?
Claro,
de alguna manera.
Efectivamente, ha habido una agresión y él se tiene que defender. Y a veces puede y él mismo sabe un poco equilibrarse y otras veces no puede y necesita ayuda.
Y ahora si una persona llega a su centro de salud y dicen, me van a hacer una cirugía programada, quiero que me trate un fisioterapeuta para prevenir la aparición de una cicatriz queloide o una cicatriz fibrosa. ¿Esto se puede hacer?
Sí.
¿Qué le contestarían en el centro de salud?
El centro de salud, como sabes, hay fisioterapeutas y lo que solemos hacer a veces cuando antes de una intervención quirúrgica, hacer un tratamiento preventivo y de un poco de cuidados, ¿no? De autocuidados para que antes, durante y después de la operación esa persona tenga una serie de pautas que saber qué hacer. Entonces,
¿y algún
podemos
consejo?
Explicar...
Eso es lo que te iba a decir, para que sirva a quien nos esté oyendo. Aparte de no fumar, como nos decía el doctor, porque es verdad que llega menos oxígeno a lo mejor a los tejidos para que luego...
Las arterias.
Efectivamente, pero así otros consejos
lo
que
fundamental
sean...
Fundamental es cuidar la piel, tenerla hidratada y darse crema frecuentemente porque una piel hidratada es mucho más elástica. Tener una buena condición física porque el hecho de tener una condición física ayuda a que lleve oxígeno a la zona. Y una vez que haya pasado esa cirugía, lo que hay que tener cuidado también, cuidado con el sol, porque esa piel todavía es una piel muy sensible, hay que dar factor de protección a esa, sobre todo durante el año.
Si te dicen que no tomes el sol, que la tapes,
hay
mejor,
que
¿no?
O taparlo o dar protección 50, uh-huh. Porque esa piel todavía es muy sensible y no soporta pues esa exposición tan, tan exagerada al sol como el resto de la piel.
Uh-huh. Y la toma de complementos alimenticios, por ejemplo, con colágeno, ácido hialurónico, ¿puede beneficiar?
Sí, igual que beneficia a mejorar nuestras articulaciones, también puede mejorar a la elasticidad de la piel. Entonces, suelen ayudar con complementos alimenticios que favorezcan esta reorganización del colágeno y que nutran mejor ese colágeno para que esa cicatriz al final pues tenga una mejor forma y cicatrice mucho mejor, sí.
Uh-huh. Por lo tanto, los fisioterapeutas Begoña.
Que valen para todo.
También ayuda
a un rotín
en
de
este
cosido,
caso,
¿no?
Para los problemas de cicatrización.
De todas maneras, como llevamos ya bastante tiempo hablando con José Santos, vamos a darle un aire y vamos a darle un poquito de respiro para que intercalar, porque es que hemos hablado ya de todo, José, y aunque siempre hay temas, nos sorprendes. A partir de ahora también los martes vamos a hacer hueco para otros especialistas, otros profesionales de la salud que no son estrictamente médicos, pero que sí que tienen mucho que decir en nuestra salud. Por ejemplo, nutricionistas, por ejemplo, podólogos, por ejemplo, odontólogos, que van a tener un hueco también aquí los martes, pero nos seguimos viendo, ¿eh? No te queremos perder.
Aquí sigo. ¿Eh?
Muy bien, y a ti te vemos todos los días.
A mí sí, claro, yo mañana amenazo con volver.
Pues y mañana encantados de volverte a atender. Pues sí, sí. Eso, que viene la información a Onda Madrid y nosotros seguimos ahora enseguida.
Buenos días, Madrid. ...101.3... y 106 FM... Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El caso Máster llega al pleno del Ayuntamiento. Ahora Madrid y Ciudadanos respaldan una propuesta socialista para expresar su apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y al conjunto de todas las universidades públicas. Palacio de Cibeles, Mar García.
Retiran los socialistas de su propuesta el apoyo a la moción de censura a Cifuentes en la Asamblea para rebajar, dicen, la tensión, la crispación con el Partido Popular, también para conseguir ese voto, ese apoyo de Ciudadanos. Purificación, causa pie, portavoz.
Lo único que hemos intentado con esa moción es, insisto, llegar a un acuerdo sobre lo que sí podíamos acordar los tres grupos, que es esa defensa de la universidad pública y ese rechazo a la actuación de Cristina Cifuentes en cuanto a que ha utilizado, insisto, su poder para conseguir un beneficio personal.
A la espera de que se desarrolle el debate, el pleno del Ayuntamiento en Cibeles se apoyará a la Universidad Rey Juan Carlos, a las universidades públicas y también las investigaciones sobre posibles delitos cometidos en el máster de Cifuentes.
Por cierto, que el pleno del Ayuntamiento ha aprobado también por unanimidad la propuesta de la alcaldesa de conceder las medallas de oro de la ciudad que se entregarán el día de San Isidro a la actriz Concha Velasco, a la investigadora Elena García Armada, la defensora de los derechos LGTBI Boti García y al equipo de hockey femenino del Club de Campo. En el Congreso, comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Comparecen hoy el expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, y su yerno, el empresario Javier López Madrid, ambos investigados en el caso Lezo. El primero en responder está siendo López Madrid, que ha negado haber entregado nunca dinero a la formación política. Cámara Baja, Lupe Ortiz.
El nombre del empresario Javier López Madrid figura en la agenda incautada al exconsejero Francisco Granados como uno de los donantes de dinero al Partido Popular de Madrid, pero él ha negado rotundo que las iniciales JL o JLM se refieran a él.
Me está preguntando usted sobre una agenda que yo no he escrito, que no es mía, de unas referencias que yo no conozco. En esa misma anotación, para mi sorpresa, hay... Yo no puedo ser al mismo tiempo JM y JLM, y se refiere a la misma persona. No puedo ser.
Lo que le digo es que la policía requisa esa agenda y que en la misma aparecen esas iniciales. Iniciales que la policía, después de todo un estudio, deja claro, a juicio policial, que corresponden con usted.
Se ha vivido un momento de tensión cuando interrogaba al diputado del Grupo Podemos, Chema Guijarro, interesándose por la relación personal de López Madrid con la reina y el rey de España. Preguntas a las que el empresario no ha respondido porque no tienen nada que ver con el objeto de esta comisión.
Sin dejar el Congreso, está previsto que hoy se apruebe el informe que sentará las bases de la futura ley del alcohol y que, entre otras cosas, propone acabar con el botellón, las happy hours y aumentar las sanciones a los establecimientos que vendan alcohol a menores. Un asunto más: localizada Magali, la pequeña de 12 años, que desapareció ayer por la tarde. Salió del colegio en San Chinarro, se quedó a jugar en el parque, pero no llegó a casa. La familia interpuso denuncia y comenzó la búsqueda. La menor ha aparecido a la 1:00 a.m. en la comisaría de Alcobendas. Vamos a escuchar al padre de Magali, que ha estado aquí en Onda Madrid.
Sí, la verdad que estaba un poco bloqueada, la verdad que no dio un síntoma de lloro ni nada, sino que está tranquila. Y claro, eso también nos han dicho que tenemos que luego hablar con ella, porque no es normal, porque si una niña se pierde, está asustada, llora o lo que sea, pero no, ella estaba todo calmada, como que no hubiese pasado algo tan grave.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ha sido una mañana bastante complicada en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero a esta hora mejora notablemente la situación. En estos momentos solo encontramos dificultades en la entrada a la capital, en la A4, especialmente en el cruce con la M30. Hay problemas de salida, en este caso por obras de mantenimiento de la calzada en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, y todavía encontramos circulación densa en la 42 en la carretera de Toledo a la altura de Parla.
Con la información del tráfico en la DGT terminamos. Más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Te di todo mi amor @los.com y tú me robado la razón. Mándame.
Son ya las 11:05 de la mañana y con esta sintonía entra por la puerta Alberto Burguillo. Muy buenas. A enredarnos.
A enredaros un poquito, sí.
Oye, me encanta esa noticia que hemos destacado de las que traes hoy, el paquete que traes de noticias, que traes un montón de páginas, de apuntes en el papel.
Lo que debe, sí.
Pero esos clientes de Vodafone que tuvieron en un momento dado que
muy
pagar...
Buena noticia, ¿verdad?
Hombre, es estupenda para los consumidores, para los... para todo el mundo, porque ¿quién no tiene un móvil?
Todos tenemos un móvil, todos hacemos uso de él. En muchas de las ocasiones no tenemos dinero disponible rápido para poder hacer una inversión en un smartphone y lo que recurrimos es a la financiación que utilizan las operadoras en sus planes de tarifas planas y gestión de datos.
Y te quieres ir y estás atado.
Claro, y uno dice, bueno, pues venga, voy a mejorar mi dispositivo porque hago un uso intensivo de él. Además me viene muy bien por temas personales y profesionales.
Trabajo y de
claro.
Todo.
Y lo que hago es que la operadora me financie la adquisición y como valen tan baratos, Begoña,
bueno,
pues...
Barato, dice.
Claro, lo digo de forma irónica.
Vale.
Valen tan baratos que necesitamos que alguien pues nos financie esa compra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una trampa porque al final lo que estamos haciendo es un compromiso de permanencia con el operador de turno.
Nos estamos encadenando a
ese
operador.
Y por lo tanto, corremos el riesgo de que ese operador no solamente nos va a cobrar e incluso nos va a repercutir intereses sobre la financiación de ese dispositivo. También es verdad que tenemos la oportunidad de disfrutar de ese dispositivo durante los 2 años o 3 años que hagamos la financiación. Llevamos hasta el extremo la permanencia y además algunos de ellos caen en esa, me parece que chantaje, que es el no liberar el móvil y hacer que ese dispositivo móvil solo funcione con ese operador. Esto realmente pues es un chantaje porque tú has pagado el precio de tu móvil, has concluido el compromiso que tenías de permanencia con ese operador en un momento determinado, en esa oferta que te suscribiste en su momento, y por lo tanto ese móvil, además de ser de tu propiedad, tiene que ser libre para optar por el operador que tú consideres oportuno. ¿Qué hacían las operadoras? Y en concreto Vodafone, pero lo han hecho todas, ¿eh? O sea que van a ir
cobrarte por
cascada.
Liberarlo.
Eso es, cobrarnos un dinerito por liberar ese dispositivo. dispositivo móvil. Aquellos que tenían algo de conocimiento o algún amiguete que le podía echar una mano, pues lo hacían automáticamente ellos descargándose algún programita de liberación de dispositivos móvil de la red. Pero lo normal era que finalmente pagases la cuota al proveedor y bueno, pues al final, pues mira, la justicia ha dado la razón a los usuarios y todos aquellos que hayáis tenido un acuerdo con Vodafone en el pasado y que os hayan cobrado por liberar vuestro dispositivo móvil, que sepáis que podéis recurrir, y las asociaciones de consumidores lo que están haciendo es agrupar a usuarios para que el volumen de usuarios merezca la pena para ir contra la operadora.
Porque ya la sentencia será única,
claro,
para
y todo, probablemente, ¿no? Si vamos de uno a uno, pues nos van a hacer poco caso o nos van a poner muchas trabas y al final nos van a acabar volviendo
y colapsamos locos. Los juzgados que bastante tienen con lo que
sí,
tienen.
Sí, bueno, se estima que, fijaos, hasta 2013 cobraban un precio, 2013 en adelante han cobrado otro precio diferente. Al final lo que va a facilitar una asociación de consumidores es de demandar a la operadora de manera homogénea el satisfacer el importe que hayamos pagado por ello y los intereses, por supuesto, para compensar el tiempo que ha pasado desde el momento en que hicimos ese pago, ¿no? Y yo creo que es una muy buena noticia para todos, y Vodafone ha estimado que más o menos le va a salir la broma por unos 500 millones de euros, que no
Madre
es poco, ¿eh?
Mía.
500 millones de euros.
Fíjate, o sea, lo que ha ganado con la tontería.
Mucha pasta.
Es mucha pasta. Pues me parece muy bien.
Y
si
esto
lo
de que
indebidamente, que lo devuelva.
Claro, uno paga un servicio, pues cuando acaba el servicio se ha hecho una adquisición de un dispositivo, el dispositivo es suyo. Además es suyo, libre, para suscribir acuerdos con cualquier otra plataforma. Así que me parece una muy buena noticia para todos nuestros oyentes en el día de hoy.
Desde luego. Hoy estamos ya terminando el mes de abril y en mayo los internautas, los...
Eso es.
Tenéis, bueno, tenemos, porque también navego por internet, un montón de fechas señaladas.
Es muy importante el mes de mayo. Aparte de que la primavera es una época en la que nos gusta a todos mucho, por lo menos a mí, quizá porque pasan cosas muy importantes y volvemos de ese invierno largo y frío y oscuro y de repente se hace la luz, ¿no? Y se hace la luz y la red, pues es la luz para todos nosotros, que también en invierno nos acompaña y nos da mucha luz.
Qué poético,
¿no?
Te has puesto.
Sí, nos hemos puesto sentimentales porque para mí el que se celebre o se siga celebrando el Día de Internet me supone una dualidad en cuanto a lo que pienso al respecto, ¿no? Por un lado, me encanta que haya una celebración en un día concreto a nivel internacional, que sea el 17 de mayo, y que todos hagamos porque se siga hablando de la red y por acercar y que esa brecha digital cada vez sea más estrecha, y para aportar valor añadido en cuanto a conocimiento, sobre todo de seguridad, que nos inquieta mucho a todos nuestros oyentes. Pero sobre todo, por el otro lado, pienso que el día que no hablemos de esto será un éxito, porque quiere
estará
decir...
superado, todo el mundo podrá tener acceso libre a la red, cosa que no es. Pasa ahora.
Nos felicitaremos todos de que hay acceso universal realmente y que lo consideramos un servicio básico para todos. Y eso será una muy buena noticia el día que dejemos de hablar de esto. Y quizá nos sentemos tú y yo a hablar dentro de muchos años diciendo, ¿te acuerdas cuando se celebraba un día de Internet?
Ojalá.
Bueno, y un poco para conmemorar, ¿no? Y dado que ahora en el mes de mayo vamos a estar enfollonados con todas las iniciativas que se lanzan de cara al Día de Internet, que es el próximo 17 de mayo, a mí me gustaría hoy compartir con vosotros una serie de fechas. Hoy lo vamos a hacer en más profundidad esta noche en Enredados, pero hay una serie
hoy
de fechas...
Sí, ¿eh? Hoy sí,
hoy sí. Hoy tenemos, hoy estamos todos contentos y con las pilas puestas para llegar a nuestra audiencia. Pero fíjate, Begoña, que hay fechas tan señaladas en la red, si cogemos 10 hitos, los 10 hitos más importantes de Internet, ¿con cuáles nos quedaríamos? Y seguro que si preguntamos a nuestros oyentes, cada uno nos va a responder de una manera diferente. Y nadie va a coincidir en los 10 hitos más relevantes, ¿no? Entonces, yo he cogido una lista que se ha elaborado en la red y que al final, pues un poco por porcentajes, ha ido cayendo, ¿no? Y si yo os digo que en 1988 empezamos a utilizar los chats a través del protocolo IRC, en el que no os acordáis de que en el año 88... eso de entrar en un chat y poder empezar a chatear, ¿no? El término chatear con otros internautas.
Yo no
era...
sé si en el 88, pero un poquito más. Por ahí también empecé yo. Era Bitmailer mi operador, me acuerdo.
Claro, en ese sentido, no quiere decir que en el 88 empezarais a usarlos. En el 88 tuvimos la oportunidad de, o por lo menos, teníamos la suerte de poder contar con salas de chats y poder suscribirnos a canales de chat e intercambiar... Bueno, pues acceder a un mundo de información donde empezamos a compartir, a conectarnos unos con otros, ¿no? Fijaos las posibilidades que ya se nos abrieron en el 88. Pero hasta el año 94, si yo os digo que no había un navegador por excelencia y que para poder acceder a la web, pues unos utilizaban Mosaic, otros utilizaban navegadores de unos u otros fabricantes.
Netscape, ¿no?
apareció Netscape en nuestra vida y fue un vuelco radical, ¿no? Porque quién, o sea, yo lanzo la pregunta a la inversa, ¿quién no ha utilizado Netscape, ¿no? Cuando accedíamos a la red por aquellos años. Y yo cuando sacaba la lista ayer me daba cierta nostalgia, porque yo sí que era usuario empedernido de Netscape. Yo utilizaba Mosaic como navegador y cuando nació Netscape vi unas oportunidades que no, o unas facilidades, ¿no? En el acceso a la navegación y a esos portales de contenidos. Puf, que eran monolíticos, ¿no? Accedías a los portales de Terra o a los portales de IDEC, ¿no? Y eran portales monolíticos, pero era otro mundo, ¿no? Se nos abría un mundo de oportunidades.
Luego está también, no sé si lo habréis incluido ahí en esos hitos de Internet, de la historia, el tema de los buscadores, porque ahora Google es como monopolio prácticamente
Eso
de los
es.
Buscadores. Pero yo me acuerdo que había los Metacrawler, todos estos buscadores que cada uno te ofrecía distintos resultados, además, y eran como complementarios.
Complementarios,
¿no?
Efectivamente. Efectivamente. A partir de esa complementariedad que encontrábamos en la red y por lo tanto, a algunos les resultaba incómodo, a los que no naufragaban en la red, sino que navegaban, pues eso de que hubiesen muchos colores les aportaba mucho valor. Pero es que llegó en el año 98 Begoña, Google arrasó con todo, ¿no? Puso las cartas encima de la mesa, dijo, aquí estoy yo, y a partir del año 98 empezamos todos a usar de manera masiva este buscador que, bueno, pues muchos le dicen San Google, pero es que todo el mundo lo tiene como página de inicio en su navegador, ¿no? Y si no lo tiene como página de inicio, lo tiene en la barra de búsquedas, y si no lo tiene en la barra de búsquedas, al cabo del día acabas pasando alguna vez por Google, y por lo tanto de ahí el éxito que ha tenido Google. Luego tengo fechas señaladas que os van a recordar y os van a hacer sentir o levantar esos sentimientos que despierta la primavera muchas veces, que uno dice, uno no sabe a lo que huele, si es la humedad, si es, son las flores que están brotando. Pero vosotros os acordáis en el año 96 el pelotazo que se pegó con el correo para todos, que fue Hotmail.
Bueno.
Y a continuación, unos años más tarde, en el 2001, el Messenger, cuando te decían, ¿nos hablamos por Messenger?
Sí, claro.
¿Os acordáis?
Parece ahora, y sobre todo la gente más joven, le suena eso
a
prehistoria,
chino,
¿no? Y a prehistoria, ¿no? Pero es que hace nada.
Sí, hace nada. Bueno, pues nosotros disfrutamos muchísimo con el Messenger. Hotmail trajo correo para todos, café para todos. Fue una forma de extender el uso del correo electrónico,
yo,
¿no?
Hotmail lo tengo, yo creo que de aquella época.
Claro,
y
yo
sigo
también.
Utilizando esa cuenta, porque tú eres de Gmail, que lo sé yo.
Bueno, yo soy de todo. Tengo
ya,
Hotmail,
ya, pero
Gmail,
tú
Yahoo.
Fundamentalmente eres más... Yo
sí,
también tengo una cuenta de Gmail,
Gmail.
Pero te advierto que ahora mismo no sé ni en la cuenta. La que utilizo siempre es la de Hotmail.
Pues yo utilizo Gmail. Hotmail la mantengo, pero Gmail es mi cuenta de cabeza
de
en
referencia.
Este caso, ¿no? Sí. Fijaos, año 99, nos acercamos al cambio del milenio. ¿Qué pasó en el año 99? Bueno, hay una industria...
Bueno, el miedo al efecto 2000.
También. Eso fue importante, sobre todo a nosotros, a los técnicos, nos...
Os dio mucho trabajo.
Yo no sé, si no perdimos las relaciones personales y familiares en aquella época, fue tremendo, porque pasamos una cantidad de noches trabajando con el efecto 2000, hubo parches para todos los sistemas operativos, y nos tocó trabajar muchas noches. Pero lo que llegó con el con este año 99 fue Napster. ¿Os acordáis de Napster?
Sí, perfectamente.
¿Os acordáis lo que supuso Napster? Aquellos que decían, venga, me voy a descargar de todo, ¿no? Pero claro, eso vino Napster, que fue muy bueno, el P2P, pero vino la piratería. Llegó a nuestras vidas la piratería. Y en este caso, lamentablemente, la industria discográfica en nuestro país, bueno, a nivel mundial, pero en nuestro país, pues se hundió. Y a partir de ese momento... se tiraron como 10 años dando palos de ciego para ver dónde se reconvertía el modelo industrial de las discográficas. A mí me ha tocado de cerca, yo tengo muchos amigos que trabajaban en el mundo de la discográfica y perdieron sus empleos, y era el debate eterno, ¿no? De por culpa de Internet estamos en la calle, cuando realmente han pasado muchos años y a todo el mundo nos hemos dado cuenta que no fue por culpa de Internet, que realmente lo que pasó es que las discográficas no supieron...
adaptarse, ¿no? A los tiempos.
Efectivamente, había que adaptar el modelo de negocio.
Mira el Spotify ahora.
Claro, diversificar sus modelos de negocio y, lógicamente, también establecer algo que era, yo creo que, de cajón de clavo. ¿Vosotros os acordáis cuánto costaba un CD en el año 99 aproximadamente?
Un pesetón.
Pues costaba más pasta que lo que vale ahora actualmente. Entonces, fijaos la cantidad de ingresos que tenían las discográficas. Y lo bien que se vivía, ¿no? Todos los cantantes y todos los que se dedicaban al sector de la discográfica, ¿no? Bueno, pues era muy importante el ver cómo la red cambiaba las reglas del juego, por lo tanto las industrias se tenían que reconvertir y adecuarse a nuevos modelos de negocio y fijaos que quien tenía más medios para transformarse tardó muchísimos años en transformarse. Al final le costó mucho a las discográficas y fueron miles y miles los empleos que se perdieron durante esa década de los primeros 10 años del 2000. Bueno, y no me podía olvidar, como no puede ser de otra manera, de Facebook. ¿Desde cuándo tenemos Facebook en nuestra vida? Bueno, pues hemos señalado ese 2004 como año en el que llega Facebook a nuestra vida y lo pone todo nuevamente patas arriba. Y es que cada X años, de manera cíclica, en la red surgen nuevas oportunidades y se transforma. Y normalmente se transforma para mejor, ¿eh, Begoña? Porque 2004, cuando llega Facebook y nos da esas posibilidades de permanecer conectados, establecer relaciones, compartir contenido, recuperar amistades que teníamos olvidadas, ¿no? Pues todos nos animamos a realmente empezar a hacer uso intensivo de las redes sociales. 2005, YouTube.
Fue en 2005, solo 2005, parece que lleva toda la vida.
13 años ha cumplido ayer, en el día de ayer, así que felicitamos.
No, 13, sí, que estamos
en 2018. Sí, 13 añitos, estamos en 2018, si es que el tiempo pasa, bueno, volando, y en esto de la red es increíble. Bueno, pues en 2005 llega YouTube, y tres chavales se ponen de acuerdo, montan una plataforma para compartir contenido audiovisual, suben un primer vídeo que duraba 18 segundos y que además era en un zoológico en Estados Unidos, se ven unos elefantes ahí moviéndose durante 18 segundos, y lo petan, tal es así que unos años más tarde, concretamente en el año 2006, llega Google y pone 18.000 millones de dólares encima de la mesa y se queda con la plataforma. Bueno, increíble. YouTube ha revolucionado la forma de consumir y compartir contenidos audiovisuales, ¿no? Yo creo que es una realidad. E incluso todos los canales que nos dedicamos a hacer televisión, radio, etcétera, tenemos presencia en YouTube. Fijaos que no solamente nos basta nuestro canal de distribución habitual, sino que recurrimos a plataformas que nos dan más visibilidad, ¿no? Bueno, es una realidad lo que pasó con el fenómeno YouTube, y de ello nos tenemos que felicitar todos, porque además, en este caso, muchos han hecho su negocio en el canal de YouTube, pero también a nosotros nos da la oportunidad de acceder a contenidos en diferentes calidades, porque van evolucionando tecnológicamente la plataforma, lo cual permite pues que hagas ingestas, que puedas hacer una retransmisión en directo de lo que está pasando aquí. Un día, si queréis, hacemos una prueba y, al igual que nos pueden ver a través de la plataforma digital de Onda Madrid, claro, nosotros con nuestro móvil podemos subir eso que está pasando, esto que está pasando aquí en el estudio.
¿El Periscope es eso? No.
Podríamos hacerlo por Periscope, pero ya que estamos hablando de YouTube, podríamos hacer una streaming live contra YouTube y que lo vieran a través de nuestro canal de Telemadrid, Onda Madrid en
para
YouTube.
Para eso
¿no?
lo he utilizado yo menos, el YouTube.
Claro, son posibilidades que nos dan, bueno, pues mucho más valor y muchas más formas de compartir contenido. Es importantísimo, ¿no?, lo que fue YouTube para nosotros. Y, bueno, ¿qué sería de la red sin las comunicaciones 3G? ¿Qué pasaría, qué ocurriría con los móviles, con los smartphones, con los contenidos, con las aplicaciones que se han desarrollado?
Ya vamos por el 5G, ya estamos pendientes del 5G.
Claro, pero es que 2003, el 3G que vino a nosotros en 2007, empezamos a usarlo de manera masiva entre 2007 y 2010, imaginaos, bueno, de hecho, mucha gente sigue usando 3G porque los dispositivos no tienen la capacidad para funcionar en 4G. El 5G todavía está ahí, bueno, pues veremos a ver los próximos 2-3 años.
5G.
De 5G, eso es. Pero es que hay mucha gente que todavía no tiene ni siquiera 4G, ¿no? Entonces, vamos a ir poquito a poquito, pero fijaos ese año 2007 cuando el 3G llega a nuestra vida y lo que ha revolucionado el estar permanentemente conectado, ¿no? ¿Qué sería de las estadísticas que los responsables de las áreas digitales de todos los medios de comunicación del mundo ven en tiempo real si no estuviéramos permanentemente conectados con nuestros dispositivos móviles? De hecho, no accederíamos en tanto número y en tanto tiempo a las plataformas digitales. Y por último, 2008, el streaming live. Las cadenas, lo que le pasó a la industria del disco a finales del siglo pasado, fíjate, el siglo pasado, hace dos días, año 99, bueno, pues lo que les pasó a las discográficas, yo al revés, estamos cada día más jóvenes, bueno, pues lo que les pasó a la industria discográfica a finales del siglo pasado le ocurre a partir de 2008 a la industria audiovisual, y es que tanto el cine como la televisión ven que llega un fenómeno nuevo, que es el streaming live, que llega a nuestras vidas y que todo el mundo que tenga tecnología disponible y barata en su mano, por ejemplo, un dispositivo móvil, puede compartir contenidos en tiempo real con cualquier usuario de la red en cualquier parte del mundo. Claro, luego entran otros conflictos, ¿no? Nosotros aquí en Onda Madrid nos gusta quedarnos con la parte de tecnología. ya serán en otros ámbitos de la sociedad donde se tengan que dirimir cuáles son los
derechos, efectivamente,
para acceder a ese tipo de contenidos. Pero la tecnología nos permite a partir del año 2008 compartir contenidos en tiempo real, en directo, en cualquier parte del mundo, gracias a las comunicaciones, a las bajas latencias de esas comunicaciones que permiten llevar vídeo de un lado a otro del mundo sin ningún tipo de problema. ¿Y a qué costes? Pues muy barato. Por la misma línea que tendrá los datos a través de tu ADSL, pues también puedes enviar vídeo y recibir vídeo. Por lo tanto, no hay que dotarse ni de antenas parabólicas ni de chutar satélites que orbiten alrededor de nuestro planeta. Así que imaginaos todo lo que la red ha hecho en estos años.
De satélite nos viene a hablar luego del Copernicus, sí, del programa, sí. Va a hablar
hoy, gracias
a la Almendral, esa especie de gran hermano. O sea,
muy interesante. Bueno, pues esa especie de gran hermano lo tenemos en el día a día gracias a los datos que compartimos a través de nuestros dispositivos móviles también. No solamente en el sentido arriba-abajo, sino también desde nuestros dispositivos la información que compartimos. Bueno, un mundo de posibilidades lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha dado en estos años la red. Pero ¿qué nos queda por delante? ¿Seríamos capaces de imaginarnos lo que va a venir de aquí en adelante?
Yo prefiero sorprenderme.
Yo también. Yo creo que la realidad virtual, la realidad aumentada, la forma de relacionarnos con los dispositivos, todo eso va a cambiar radicalmente y yo creo que dentro de 5 años, Begoña, los teclados que tenemos aquí en los portátiles del estudio central de Onda Madrid, no sé yo si van a estar o serán un mero accesorio o atrezo, ¿eh?
Estarán en una vitrina, ¿no? Como
puede ser.
Tecnología antigua.
Yo tengo un portátil de los años 90, del 92-93, en mi sitio de trabajo habitual aquí en la tele y en la radio, y es una pieza de museo. Os recomiendo que paséis a verlo por mi sitio, porque es una pieza de museo.
Como vaya todo
pesa
el mundo.
4,5 kilos y es una pieza de museo muy
bonita. Un trasto muy bonito.
Sí, es lo que usaba yo aquí cuando me tenía que conectar.
Fíjate, cómo ha evolucionado. Pues nada, esta noche sí, ¿no?
Esta noche os espero, ahí estaremos, repasando todo lo que ha dado de sí la semana tecnológicamente hablando, lo que nos queda por ver en el próximo mes de mayo, todas las iniciativas que se lanzan para conmemorar ese Día Internacional de Internet del próximo 17 de mayo, y estará Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, para, hablar de todos los actos, lo importante que es la red. Y también recordaros que podéis ponernos en contacto con nosotros y os pasamos sitios de descarga con derechos de autor perfectamente legales, gratis, para con la fecha en la que nos encontramos, para conmemorar el Día del Libro, pues que podéis hacer descargas gratuitas de libros que no vulneran ningún tipo de derecho de propiedad intelectual, con lo cual, yo creo que es una
estupenda noticia.
Muy buena noticia para pasar los próximos días, que espero que sean de ocio para muchos de vosotros.
Pues claro que sí. Nosotros estaremos aquí.
Muy bien.
Que gracias por la visita.
Esta noche os espero.
Hombre,
hasta luego.
Ahí estaremos. Gracias.
Hasta luego.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
Y ¡descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Pues está Graciela Almendral, efectivamente. Aquí ya hemos avanzado, ¿eh? He comido un poquito de terreno porque es que estaba aquí Alberto Burguillo hablando de los satélites. Pues es que de eso va a hablar a Graciela, de eso va a hablar Graciela. Lo que no sé qué tiene que ver es el satélite Copernicus o el programa Copernicus con la música del guardaespaldas. ¿Tú me explicarás?
Pues mira, vamos a ver.
De guardaespaldas, guardaespaldas no vamos a hablar, pero sí de centinelas, que son los satélites que nos están vigilando. Y he pensado, ¿qué le puede gustar a Begoña hoy? ¿Qué música le puede gustar? ¿Y qué guardaespaldas quisiera tener Begoña?
Pues sí, Kevin Costner, Kevin Costner no está mal.
Por eso lo hemos elegido. Y efectivamente vamos a hablar del Copérnico porque es el proyecto más ambicioso de toda la historia para vigilar en la Tierra. Fíjate, mañana concretamente, en menos de 24 horas, vuelve a repetirse esa escena tan bonita de 3, 2, 1, lift off, y sale un nuevo satélite de Centinela al espacio para vigilar, en este caso, la temperatura de los océanos. La verdad que este proyecto, yo no sé si hablamos suficientemente de él, porque realmente es único. Es único en la historia, o sea, lo lanzó la Unión Europea y destaca, bueno, la Unión Europea está, por supuesto, la Agencia Espacial Europea y otras agencias, como por ejemplo la agencia que se dedica a lo que es explotar todos los satélites meteorológicos. Y hay dos cosas muy importantes que me gustaría destacar de él. Por un lado, que toda la información ya está disponible y abierta para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Lógicamente, fundamentalmente está para los científicos, porque yo me he metido esta mañana y he empezado a ver la información y digo, mira qué bonito.
No me interesa nada, porque no la entiendo.
No la entiendo. Pero claro, para los científicos les está dando ya la posibilidad de realizar todos los estudios con datos reales. Y también es muy importante para de cara a las decisiones políticas que vamos a tomar, por ejemplo, en política medioambiental. Es decir, ya no vale decir o que un país diga, esta es la emisión que estoy teniendo de contaminación, por ejemplo. O
ya no es su palabra.
O el manejo de un fluido o de un vertido, porque realmente lo estamos viendo, y además lo estamos viendo a tiempo real. Algunos de estos satélites, los satélites, digamos que hay dos tipos. Uno son los que utilizan el radar, que son capaces de monitorizar toda la Tierra en un solo día. Y además en condiciones, por ejemplo, de noche o incluso con nubes. También hay satélites que están utilizando imágenes ópticas y nos permiten ver, por ejemplo, el crecimiento de unas plantas, pero también el retroceso de los glaciares. Y están también los satélites que están detectando las partículas en el aire y, por ejemplo, ahí nos valen para lo que es medir saber qué está pasando en la atmósfera. Y podemos saber a tiempo real, por ejemplo, la polución. Vamos a hablar de casos reales de ejemplos concretos, que eso siempre nos gusta.
A ver.
Navegación aérea. ¿Os acordáis en el año 2010 que un volcán entró en erupción en Islandia?
Ese nombre impronunciable.
No, hay que pronunciarlo.
Ah, yo no. Nieves Ortiz creo que se lo sabía.
Eila Fiarayukuk. Hemos estado en la redacción ensayando todo. ¿Sí? Eila Fiarayukuk. Bueno, pues en el año 2010 pasó eso y de repente todo el tráfico aéreo europeo se quedó colapsado, se quedó, vamos, detenido, y además del problema para los viajeros, las consecuencias económicas fueron importantísimas. Ahora mismo, con el proyecto Copernicus, los aviones pueden saber a tiempo real dónde estaría, por ejemplo, la ceniza, ¿no? Y poder manejar nuevamente el tráfico aéreo. Otro ejemplo también muy práctico, navegación marítima. Ya los buques pueden recibir información cuando están en zonas de hielo y saber si hay, por ejemplo, hielo navegable fino o hielo con un grosor suficiente como para que los barcos no entren. También nieve, hielo a la deriva o viceversa.
Fíjate, el Titanic.
Exactamente, eso ya ahora mismo
fíjate
sería
lo que hubiera, sería lo que hubiera dado el Titanic por tener esa información.
Efectivamente, y luego ya toda esa información, como es libre y gratuita, también está ayudando a nuevas empresas y al desarrollo de nuevas tecnologías totalmente accesibles. Por ejemplo, ya hay una app para una aplicación para los móviles inteligentes y para las tablets, para todo lo que son barcos pesqueros o veleros que están navegando y quieren saber cuál es la ruta más óptima. Entonces te conectas al satélite y te da la información de olas, tiempo meteorológico, como cuando hacemos con el Google un destino, y te dice, esta es la mejor ruta en función de
está muy bien destino. Porque además es eso, lo que decías tú, las oportunidades de creación de empresas, porque está esa información, pero siempre está muy bien que alguien te la interprete, te la empaquete, te la ponga bonita y te la ofrezca fácil, ¿no?
Desde luego. Así que eso, animamos a los científicos, fundamentalmente emprendedores, empresas que están en esas ramas fundamentalmente de atmósfera, de cambio climático, de estudio de composición del mar, contaminación y seguridad, también importantísimo para el tema de catástrofes. No podemos olvidar que ahora mismo están aumentando, ya está demostrado científicamente, el aumento de los desastres hidroclimáticos en toda Europa, ¿no? Y ahora también, ahora mismo, este proyecto está permitiendo que en tiempo real se pueda crear un mapa de, cuando se produce un desastre, ver lo que está ocurriendo y también para todo lo que es la respuesta ante ese desastre que se pueda gestionar con mayor eficacia. Uh-huh. Bueno, todo esto es muy, muy, muy amplio. Estamos hablando de un proyecto que termina en 2024 cuando ya estén todos los satélites lanzados y que tendremos toda esa vigilancia alrededor del planeta. Son muchas las empresas implicadas y muchas las aplicaciones. Y hoy vamos a hablar en concreto de un tema también muy interesante, que es el tema de la seguridad. Vamos a hablar con nuestra invitada, que es Julia Yagüe. Ella es gerente y del proyecto Copernicus en la empresa GMV. Buenos días, Julia.
Hola, buenos días, Graciela. Muy buenos días a todos vuestros oyentes.
Buenos días.
Estamos hablando de que realmente que es un proyecto muy, muy ambicioso, muy, muy amplio, que toca muchas áreas. Y bueno, tú estás trabajando 100% en ello. Cuéntanos concretamente en qué campos dentro del proyecto Copernicus estás tú ahora mismo involucrada.
Sí, realmente os habéis referido a muchos de los aspectos del programa Copernicus de la Comisión Europea, que junto con el programa Galileo, Copernicus es de observación de la Tierra. Antes lo nombrabais en términos de vigilancia. Quizá esa no sea una palabra muy amable en estos días, periodísticamente.
Por los recelos, ¿no?, que puede despertar en ciertas personas o en algunas personas.
A nadie nos gusta que nos vigile, pero sin embargo, todos los instrumentos de observación y de seguimiento que estamos poniendo en órbita es una hazaña, pues, bueno, las comparaciones no siempre son del todo adecuadas, pero yo creo que los oyentes nos van a entender. El que ahora mismo estemos poniendo decenas de satélites en órbita para poder controlar aspectos de la atmósfera, del cambio climático, de los ambientes marinos o aspectos de las cubiertas del terreno, de las emergencias o de la seguridad, es algo tan importante como la navegación que hicieron circunvalando la totalidad de nuestro planeta, Colón, Magallanes o el Capitán Cook. A día de hoy lo estamos circunvalando a 36.000 kilómetros de distancia o con el programa Galileo de posicionamiento, pues a 23.000 kilómetros de altitud o los satélites estos de observación de aspectos medioambientales en la Tierra, pues a distintas alturas, ¿no? Pero quizá más en órbitas más cercanas a la Tierra. Y todo esto verdaderamente es una hazaña técnica, social, de unidad tecnológica, de unidad de culturas, y creo que nos tenemos que quitar esa visión como de vigilancia o de gran hermano. No, esto es una cooperación, y para las empresas una cooperación que sin precedentes.
Además es un proyecto civil, o sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, con proyectos en los que hemos colaborado con la NASA, y la NASA tiene más un aspecto militar y un aspecto civil. Aquí es 100% civil.
Sí, así es.
Vale. Así es. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad, a nosotros nos gusta hablar de ejemplos muy prácticos, y hablamos, por ejemplo, de seguridad marítima, ¿en qué campo está Copernicus o qué avance va a hacer el proyecto Copernicus en este campo?
Hay muchos. En concreto, y quizá los que tenemos en las noticias y nos resultan más cercanos, pues podría ser eso de seguridad con respecto a los barcos. Igual que tenemos una seguridad vial y estamos cada día más concienciados de la seguridad en las carreteras, necesitamos también esa seguridad marítima, donde quizá pues hay muchos aspectos que todavía quedan descontrolados y bueno, con un cierto margen para irregularidades, ¿no? Pues con relación pues a navegaciones ilícitas, cruces o barcos nodriza que están utilizándose para tráfico humano o tráfico de sustancias ilegales, y todo esto es cooperación civil y cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado para bienes civiles, de tal manera que pudiendo localizar los orígenes de rutas ilegales, ilícitas, mafiosas, podemos poner orden en tantos aspectos que todavía no están regulados o están maltratados.
Estamos hablando de tráfico aéreo, de tráfico marítimo, además, porque es que es verdad que estamos hablando de que tres cuartas partes del planeta son agua, ¿no?
Son agua.
Y hay muchísimas zonas que hasta ahora no estaban, digamos, que imposibles de vigilar. Acaba de hablar de los barcos nodriza, ¿no? Que son barcos, me comentabas, ¿no?, que apagan todas sus telecomunicaciones para no ser detectados, porque están en muchos casos, por ejemplo, haciendo tráfico ilegal de seres humanos, ¿no? ¿Cómo actúa en ese caso el satélite? ¿Cómo consigue detectar ese barco y cómo se da esa información a las autoridades? ¿Cuál es el procedimiento?
Sí. Antes hablabais, eso de los satélites de observación, de los satélites de posicionamiento, pero luego también, a día de hoy, con todas las tecnologías, tenemos datos a pie de tierra, ¿no? Datos in situ. Bien, hay una serie de puntos de conexión, de datos, se llaman datos AIS, que tecnologías de posicionamiento de los barcos que tienen que ir reportando su ruta también a una serie de receptores en tierra. Bueno, hay veces que los barcos no siempre llevan esos aparatos de localización activos, de tal manera que cuando se suspende esa conexión con los seguidores de las rutas, que eso es un seguimiento oficial, pues ahí cabe que pueda haber una emergencia o pueda haber una mala actuación. Y ahí es donde entran en actuación los satélites de observación de la Tierra, por donde podemos seguir la estela, la ruta que siguen los barcos. Esto sí, tiene que tener unas ciertas dimensiones. Y podemos combinar los datos de tierra con los datos de satélite para saber verdaderamente en cada momento dónde se encuentran los barcos y si sus actuaciones en un momento dado se han cortado esas comunicaciones y pueden estar o en riesgo o en unas actividades ilícitas.
Estábamos comentando también al principio que esta nueva información que vamos a tener, la cantidad de información que vamos a tener sobre la tierra, nos va a permitir tomar decisiones también políticas mucho más basadas en evidencia, ¿no? Porque serán basadas en datos. Te quería preguntar por dos aspectos. Uno, más humano, creo, y de compromiso social, y es, por ejemplo, el tema de detectar poblaciones perdidas. Nosotros hemos vivido una crisis humanitaria, bueno, estamos viviendo, ¿no?, mundialmente crisis humanitarias muy importantes, y casos, por ejemplo, en los que hay una catástrofe, que la población sale huyendo, ¿no?, y el que los satélites puedan empezar a ayudar, a dar datos sobre dónde está la población y cómo poderla ayudar. En ese caso, ¿hay ya una experiencia, ¿no?, de actuación ante catástrofe y crisis de este tipo?
Sí, la experiencia viene ya de muchos años y este es un área prioritaria para el uso y las aplicaciones. Puedo decirte que, volviendo a los años 90, en las grandes crisis en África, en los Grandes Lagos, en la guerra de Ruanda y Burundi, ahí fue la primera vez con unos satélites que entonces eran pues muy primitivos, si los comparamos con los que tenemos a día de hoy, ya se pudo testar los flujos de huida que había entre las tribus Hutus y Tutsis, de tal manera que cuando las actuaciones europeas llegaban a estas localizaciones, se encontraban los poblados vacíos y luego se pudo encontrar dónde esos grupos humanos se habían refugiado y dónde se localizaban. Bien, desde entonces hemos progresado mucho técnicamente y a día de hoy están siendo súper útiles para localizar y para ver el grado de crecimiento, de evolución y de hacinamiento, pues en campos de refugiados. Campos de refugiados en lo que suele llamarse los conflictos olvidados. No están tan olvidados, no están olvidados porque los satélites tienen una recurrencia diaria o de cada X horas. Y nosotros, o sea, vemos continuamente pues esos flujos de población que van llegando a campos de refugiados en Nigeria, en Medio Oeste, etcétera. Ahí se pueden valorar esas agrupaciones humanas y valorar y contabilizar. No vemos exactamente a las personas, pero sí vemos sus actuaciones sobre el terreno, sus agrupaciones, y se puede estimar, por lo tanto, a cuánto asciende esa agrupación y cuáles serán sus necesidades alimentarias, sus necesidades de agua, sus necesidades higiénicas, de salud, de transporte, de refugio. Todo esto viene a paliar, bueno, pues uno de los grandes dramas de nuestro siglo XXI, que mientras en algunos sitios, bueno, pues tenemos unas ciertas comodidades y estabilidad y control, sin embargo, en otras las condiciones son muy precarias y se puede ayudar mucho.
Esta información que estás comentando, ¿está ya disponible? O sea, ¿es cuestión de interés de los propios, en este caso, gobiernos o partidos políticos, de entrar ya en el proyecto y recibir esa información? ¿O estamos todavía en el proceso de conseguir una información tan precisa como la que estabas comentando de los campos de desplazado o refugiado, dependiendo?
Sí. A ver, la Comisión Europea y la Unión Europea no solamente, digamos, que ha puesto los instrumentos y las tecnologías en órbita y luego ya solamente unos pocos privilegiados, más científicos, pueden acceder a ellas. No, de ninguna manera. Esto queremos hacerlo tan asequible como que a día de hoy, pues unos porcentajes altísimos de población llevan un teléfono móvil en su bolsillo y pueden ser desde edades muy tempranas hasta nuestros mayores. Y todos sabemos cómo funcionar, bueno, con mayor o menor habilidad, pero bastante habilidad, con las aplicaciones telefónicas, por ejemplo. Bien, pues todos los datos de satélite, la Comisión Europea tiene muchísimo interés que lleguen a los ciudadanos a través de aplicaciones de uso sencillo y que lleguen, por ejemplo, a los agricultores que tienen una producción de tal o cual cultivo y que necesitan saber las condiciones mejores, pues, de abonado, de riego o una condición de estrés hídrico y, por lo tanto, tienen que aportarle más agua, etcétera. Y todo esto a través de una información geolocalizada, una información terrestre localizada a través de mapas una visión de la Tierra, de la temática en concreto, muy sencilla, simplificada, a partir de unos datos que son complejos, indudablemente, porque la ingeniería satelital es compleja, pero tenemos que hacer fácil lo que inicialmente pueda ser, pues no sé, reservado a una serie de técnicos o de ingenieros, pero esto tiene que llegar a toda la sociedad, porque todos nos podemos beneficiar de ella.
Me imagino que igual que la aplicación que hemos hablado hace unos momentos, que ya está disponible para los veleros que quieran optimizar una ruta, nosotros en el futuro, y no muy lejano, tendremos muchos de nosotros una app para un tema más de interés nuestro que nos permita tener esa información sobre satélites.
Sí, a ver, la temática y las aplicaciones es un mercado que ahora mismo pues están haciendo estudios de las necesidades de en distintos campos de usuarios, pues desde el mundo agrícola, el mundo de las necesidades del agua potable, antes eso me he referido pues a seguridad, emergencias o cambio climático. Uh-huh. Estas ya están, no está todo hecho de ninguna de las maneras, pero llevan, digamos, más tiempo de vuelo. Y ya hay mayor cantidad de soluciones y de aplicaciones, pero tenemos que desarrollar tantísimas otras aplicaciones, pues para la salud, para las epidemias, para la seguridad alimentaria, para turismo. Todavía quedan campos sin explorar, sin explotar. Aplicaciones de energía. Para que las ciudades sean verdaderamente más vivibles, más verdes, más inteligentes, para que haya menos contaminación, para poder reportar pues esas contaminaciones ilegales que de limpieza de barcos en alta mar y que de repente eso nos van dejando pequeñas manchas de o grandes manchas de chapapote.
Sí, luego la tecnología al uso, ¿no?, para el ciudadano y para mejorar nuestro día a día. Julia, te tenemos ya que dejar, que hemos llegado al final de esta sección. Muchísimas gracias por acercarnos al mundo de los satélites y del proyecto Copernicus a todos nosotros.
Muchísimas gracias, Julia, y muchísimas gracias a ti, Graciela. Te vamos a despedir con música.
Venga,
a ver si te gusta. Yo, como no me atrevo a pronunciar ese galimatías de volcán, ¿le hicieron una canción? Pues sí, mira, sí. La tiene Juanjo. Así que con eso,
hasta el martes que viene.
Te decimos hasta el martes. Has caused quite a stir, so no one can fly home except maybe the birds. Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suene los latidos del amor. Quiero tenerte. Si me salvas del olvido y no me muero en tu memoria, deseando nuestra historia y el regreso de tu voz.
Pues despedíamos antes a Graciela Almendral con esa música del volcán, que bueno, pues era por la gracia, pero bueno, la música que de verdad está bien es esta que está sonando ahora y con la que damos la bienvenida primero a Sergio Martín Romo. Muy buenas.
Muy buenas,
esto
Begoña.
Sí, ¿eh? Esto sí.
Esto sí, el regreso de una voz, como ya canta, el regreso también del alma de Niña Pastori, que sobrevuela las canciones de su nuevo trabajo, que va a ser una realidad este viernes 27 de abril y que invita a cobijarnos bajo sus alas, aunque el título del disco es Bajo tus alas. Niña Pastori, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Una vuelta esperada, un reencuentro con tus seguidores. Además, que hay que decirlo, que este viernes, el mismo día que sale el disco a la venta, vas a estar firmando discos a partir de las 7 de la tarde en el Espacio Cultural del Corte Inglés de Callao. Me imagino que ese momento también es muy especial, cuando ya un artista ya tiene todo el proceso de creación del disco controlado, ya ve que es una realidad y ya llega el momento de que los suyos lo disfruten, lo saboreen, ¿no?
Es un momento maravilloso porque después de tantos meses, ¿no?, trabajando, componiendo y dándole vueltas al asunto, pues bueno, es el momento en el que la gente que te quiere y que te sigue lo puede tener, y también saber un poco qué les parece a ellos, ¿no? Porque al final también un artista hace lo que siente, pero siempre pensando en tu público, en la gente que te sigue después de tantos años y que para mí merece pues todo el respeto del mundo, ¿no? Intentar darle, no sé, lo que a ellos tú crees, porque también siempre es un poco ahí, ¿no? Crees que a ellos les gusta, les llega, y entonces un poquito ahí. Y ese es el momento, como se suele decir, del parto, ¿no? Que ya esto sale.
Pero eso también es agotador.
Que sea el niño como quiera ser.
Pero mira, has puesto muy buen ejemplo, porque dices el parto y luego el trabajo, porque dices, ay, con lo bien que estaba yo embarazada ahí sentada
también,
en la silla, ¿eh?
También es
como
verdad.
Una reina que me cuidaba todo el mundo, que es cuando estás en esa época dulce también de componer y tal, y de repente ya sale el disco a la calle.
Total.
Y galas, conciertos, sí. Promoción, es cuando el niño está ahí.
Dando la lata.
¡Exacto! Un poquito de pereza.
Bajo tus alas, Niña Pastori, ¿por qué es especial este disco? Una persona como es tu caso, con una larga trayectoria, 10 discos en el mercado, ¿qué hace especial este nuevo trabajo?
Bueno, pues cada trabajo es especial por algo, por el momento en el que uno vive, porque normalmente expresas lo que estás viviendo, por el momento en el que estás. Yo considero que me encuentro en un momento ahora mismo, no sé, como persona fantástico, ¿no? Mis niñas ya están más grandecitas, me veo, no sé, como más centrada en mi profesión, ¿no? Siempre lo he estado, porque yo siempre me he tomado esto con mucha profesionalidad, desde muy pequeña estoy metida en esto y siempre me lo he tomado con mucha responsabilidad, ¿no? Pero sí es verdad que ahora me encuentro en un momento, pues, eso, no sé, con mis niñas ya más grandecitas, tengo 40 años, valoro todo de diferentes formas.
Es decir, que lo estás Te preguntaba yo antes si la gente lo saborea. ¿Te estás saboreando más tu momento profesional?
Si cabe, sí. Siempre lo he saboreado.
Más consciente. Bueno, pero más...
Pero sí es verdad que estoy en un momento que disfruto más de pequeñas cositas que quizás antes.
Eso le da también la edad, la visión, la madurez, ¿no? De artista como
lógico,
persona.
Lógico, los años están para algo.
Bueno, están mejor que nunca. Que mencionaba a disfrutar de sus hijas. Bueno, yo quiero mencionar a una de ellas, sí. A la mayor, 9 años que tiene.
Pastora,
que colabora en el disco, ¿esto cómo es?
Sí, ha hecho, bueno, el tema que tiene título al disco, Bajo tus alas, está compuesto por ella. Y bueno, es súper... es para comértela, la verdad. Y luego el tema de Mi libertad también también está compuesto por ella.
Pero qué máquina, ¿no? Con 9 años.
Sí, sí, sí. Le gusta mucho leer y le gusta mucho escribir sus cosas. Ya siempre de repente te trae una frase bonita y te escribe algo que ella vive en algún momento. Es muy especial,
la
verdad.
Se te cae la baba, se te nota.
Sí, es muy especial. Muy sensible y ella de repente está viviendo un momento en cualquier lado que le parece a ella bonito o que le llega... y te escribe una frase bonita y te hace... Es muy linda, la verdad es que sí. Y bueno, hay dos temas. Este tema que está sonando ahora es Mi libertad. Y justo cuando él empieza a cantarlo y empieza diciendo la frase: la verdad es que no te veo y te echo de menos. Pero te miro a los ojos y veo el amanecer. Pero cuando empezó a cantar eso, yo se estaba bañando. Le dije: sécate, vámonos para arriba, que está tu padre en el estudio. Y me la llevé corriendo para que el padre grabara lo que ella estaba expresando.
Qué
en ese
bueno.
momento.
Sí, sí.
Mi libertad, mencionabas al padre, a Chaoli. Te he preguntado qué significa para ti este Bajo tus alas, para Chaoli, qué supone también este nuevo trabajo.
Chaoli ha sido un trabajazo, ha sido un disco. También es verdad que hemos vivido cambios en la oficina, cambios de gente también dentro de Sony. Ha sido un disco con muchos cambios y eso también ha afectado quizás al tiempo que le hemos dado un poco más de tal, ¿no? Y luego las colaboraciones también, ¿no? Pues está Manuel Carrasco, está Vanessa Martín, está Pablo Alborán, están también los Guacos, que son unos artistas venezolanos.
Pero eso son los más en Venezuela, ¿no? Eso se los
sí.
rifan, cuéntanos.
Sí, no, los Guacos nos conocemos hace años, coincidimos cada 2 años más o menos en los Grammy, cuando yo suelo estar nominada. Pues vamos a Las Vegas y es un momento de encontrarte con gente también de otros países a los que admiramos y con ellos siempre hemos estado ahí viendo, oye, pues a ver si hacemos algo juntos. Bueno, pues se ha dado en esta ocasión por fin y estamos encantados. Y bueno, al final también esto es lo que hace especial, ¿no? Las colaboraciones, sobre todo de gente, en el caso, por ejemplo, de los Guacos, que no tienen nada que ver con mi música, ¿no? En un momento dado, pero sí que puedes hacer algo. Y con Pablo Alborán, aunque es andaluz y tenga ese deje y todo, pero al final es otra música,
otro estilo, ¿no?
Otro estilo,
es este tema, ¿no? La mudanza.
Sí, la mudanza. Canción de amor, hueso pensado, tenía la rima pendiente en la almohada. Así empezó nuestra historia,
así creía que sonaba. No iba ni grito ni bala, el frío impedía seguir la abrazada. Fingí ser valiente y tú no tener culpa de nada. Y tuve que mentir a tanta gente. Con Pablo Alborán había ganas, ¿no, Niña Pastori? Sí. De poder cuadrar agendas y de que este tema sonase así a dos voces, ¿no?
Sí, él me llamaba además... para, oye, que ya está en Madrid, ¿te apetece que hagamos algo juntos? Ay, estoy en... no sé, y era todo el rato y estábamos ahí uno detrás del otro. Y bueno, ha dado la casualidad también que cuando nosotros estábamos grabando el disco, él estaba también con el suyo. Y bueno, hablábamos de vez en cuando por teléfono y nos pasó este tema, nos pareció súper bonito. Y oye, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Vamos a hacer algo de una vez por todas.
Oye, yo quiero insistir, ¿no? Porque... no, creo que no lo he comentado para que la gente lo sepa, los temas del disco es composición vuestra, tuya, sí. de Chaboli, por eso decía yo que el alma tuya sobrevuela todos los temas del disco, llevándolo a tu terreno, a la música que te apetecía hacer en este momento, ¿no?
Sí, sí, total, total. Es un disco muy, muy mío, muy de Niña Pastori, de lo que sé hacer y de cómo sé cantar. Y ya está. Y luego, bueno, pues con arreglos muy bonitos, yo creo, con mucho gusto. Y con artistas también con mucho gusto.
Seguro que se ha quedado alguna colaboración fuera, pero ya irán llegando. La gira por delante.
La gira por
Tuvimos
delante.
El pistoletazo, la presentación el pasado viernes aquí en Madrid, en el Casino de Torlodones. Ya un montón de fechas. El 9 de julio vais a estar aquí en Madrid dentro de ese Universal Music Festival.
Estaremos en el Teatro Real, que me hace una ilusión estar. Además, no paran de preguntar los fans: ¿cuándo Madrid? ¿Cuándo Madrid?
9 de julio.
Totalmente, vamos. Y así que nada, muy bien, muy contenta porque el Teatro Real también he tenido la suerte de poder estar y bueno, es un sitio totalmente mágico, ¿no? Que se presta a lo que uno quiera.
Hombre, hablando de magia, Manu Carrasco, ¿no? ¿Qué pues tiene, sí. Manu? Es que yo creo que es magia, ¿no?
Sí.
Crea un aura especial.
Manuel Carrasco yo creo que también es un artista con una personalidad muy clara, ¿no? Y se nota que es él. Cuando abre la boca, sabes que es Manuel Carrasco, no hay confusión, ¿no? Y este tema es mío y parece de él. Yo cuando lo escuché, cuando lo estaba cantando, digo... Manuel, parece tuyo, ¿no? Lo ha hecho totalmente suyo.
Claro, sí, sí.
Totalmente
por
suyo.
Por eso yo quería aclarar, ¿no? Lo de la composición que era vuestra, porque podía sonar que era un tema de Manuel Carrasco que te lo cede para grabar juntos. No, esto es lo que tú sientes.
Sí, sí, sí. Pero él lo hace increíble de bonito. La verdad es que el tío canta increíble, increíble. Y pierdo el valor.
Pues el próximo viernes, este viernes, va a ser una realidad. Muchos se lo van a llevar a casa firmado, lo que se pasen por el Corte Inglés. Y muchos otros lo van a disfrutar con un pañuelito. Que te he visto firmando pañuelos y todo esto, ¿qué? ¿La gente que ha reservado el CD o qué?
Bueno, 800 discos firmé el otro día. Esperábamos, la verdad es que fui rapidita porque me dijeron, bueno, calcula como 4 horas. Yo cuando veía que Sara, la chica de Sony, sacaba una caja de 100... y otra caja de 100 y otra caja de 100 y yo decía esto no se
está bueno pero agotador,
yo no voy a poder pero yo iba y entrar pom y la verdad es que me lo quité en dos horas y cuarto. Pensé que iba a tardar pues, mucho más.
Te deseamos una 15 de muñeca con eso. Si es con eso, ¿eh?
el deo estaba totalmente y llegó un momento que en los últimos
como el fisioterapeuta
ya digo me daba pena porque digo calambre, no sé si estoy poniendo Niña Pastori porque parecía Kabuki. Digo, chicos, me llaman japonés. Esto ya no sé. Luego digo, los últimos van a comparar y van a decir, esta firma, como le llega a uno antes y otro, el de después, digo, la firma ya desvaría un poquillo. Pero con cariño lo hice, la verdad, me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Porque firmar 800 discos es
eso es un lograzo.
Beso grande, Niña Pastori.
Beso y gracias por estar, Sergio. Te veo en un ratito.
A vosotros, muchas gracias.
Onda Madrid,